Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito, que ya estamos en el mes de abril, están despiertos. Vamos a tener para hoy un cierto aumento de la inestabilidad meteorológica en el tercio norte peninsular, descenso de las temperaturas, que va a ser especialmente notable en el área mediterránea. Se viven horas muy tensas en Venezuela después del autogolpe que dio el jueves Nicolás Maduro. Maduro ha convocado el Consejo de Defensa de la Nación para hacer frente a la situación que él mismo ha creado, a la división que se ha producido en el seno del chavismo. Con motivo de ese Consejo de Defensa Nacional que se está celebrando en ese momento, Maduro ha tenido el descaro y el cinismo de comparar la dictadura que él mismo ha impuesto en Venezuela con nuestra democracia.
Titulares en el mundo: Maduro da un golpe de Estado. Me acusan a mí. Titulares: la basura del país en España. Maduro da golpe de Estado. Quisieran tener ellos una democracia como la nuestra.
Maduro compara la dictadura que él ha impuesto con nuestra democracia, que es una señora democracia. Maduro preside ese Consejo Nacional después de que se haya abierto una importante fisura en el chavismo en las últimas horas por el golpe de Estado que ha dado. La fiscal general Luisa Ortega, hasta hace unas horas chavista, ha criticado el autogolpe, ha dicho que se ha sobrepasado el límite establecido por la Constitución.
En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
¿Cómo serán las cosas para que un puntal del chavismo, hasta hace unas horas, Luisa Ortega, haya acabado denunciando que la utilización del Supremo para tomar control de la Asamblea Nacional está contra la Constitución? La oposición trata de derrotar el golpe en la calle y ha convocado para hoy manifestaciones que quiere masivas. Ha habido un aviso de Naciones Unidas, una crítica de Naciones Unidas al golpe dado por Maduro, y la OEA, la Organización de Estados Americanos, se prepara este lunes para declarar en una sesión extraordinaria que la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por Maduro, como saben, es una alteración del orden constitucional. ¿El mundo entero condena el golpe en Venezuela? ¿El mundo entero? No. Hay quien no condena el golpe en Venezuela. Hay quien lo justifica. Podemos en España. Podemos no solo no condena el golpe de Maduro, sino que equipara, como ha hecho el mismo Maduro, esa dictadura cruel con la democracia española. Con la condena a un año y un mes de cárcel a la tuitera Cassandra por enaltecimiento del terrorismo. Hace falta desfachatez. Segundo González, Podemos.
Hay que analizar lo que ha sucedido en Venezuela, que es algo que nos preocupa y que lo analicemos con cautela. A mí personalmente también me preocupa que esta semana hayamos conocido que se condena a un año de prisión a una tuitera por poner unos tuits de hace unos años. Obviamente en este país también tenemos cosas que observar en referencia a los derechos humanos.
Segundo González, el ejercicio de cinismo, falsedad, doblez, mentira y complicidad con el mal político que supone comparar, como ha hecho Segundo González de Podemos, el golpe de Estado en Venezuela con una sentencia de enaltecimiento de terrorista que condena a Cassandra, supone tomarnos a todos por imbéciles, que es lo que está haciendo Podemos. ¿Cómo se puede comparar una dictadura que tiene a la gente de Venezuela muerta de hambre, que tiene a la gente de Venezuela metida en sus casas, con una sentencia sobre un tuit? Desde aquí lo digo, y desde muy temprano, gente de Podemos, que me escucháis, porque luego me freís en Twitter. Que tenéis preparado a tres o cuatro para freírme en Twitter. Gente de Podemos que me estáis escuchando. Nuestros amigos venezolanos están sin comer porque se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Nuestros amigos venezolanos están encerrados porque no pueden salir a la calle. Y puedo dar una lista larguísima de nombres de amigos que no comen, que no salen a la calle, porque en Venezuela hay una dictadura desde hace mucho tiempo. Y vosotros tenéis, gente de Podemos, la desfachatez, el cinismo, la falsedad, la doblez de comparar la dictadura de Maduro con nuestra democracia. Vosotros no tenéis vergüenza, gente de Podemos. Ya sé que me estáis escuchando porque estáis preparados luego para freírme en Twitter. Pues ahora, desde las 6 y 6 de la mañana lo digo, no tenéis vergüenza de comparar la dictadura de Maduro con la democracia española. La violencia del tirano Maduro, del dictador Maduro, ha convertido Venezuela en un pantano de oprobio y de infamia. Y Cassandra, si queréis hablamos de Cassandra, ha sido condenada por hacer chistes sobre un atentado terrorista de ETA. El que la víctima fuera Carrero Blanco, el presidente de un gobierno de Franco, no significa que aquello fuese menos atentado, que fuera menos ETA. ETA no nos libró de la dictadura, ¿eh? ETA nos dejó en la democracia casi 900 muertos. Esta es otra discusión que podemos tener durante muchas horas, si hace falta. Pero lo que es intolerable es que comparéis, gente de Podemos, la dictadura de Maduro con nuestra democracia. Una democracia que trajeron nuestros padres, que trajeron nuestros abuelos, construida con el encuentro entre los que se habían estado peleando. Nuestra democracia, con todos sus límites, que tiene muchos límites, no tiene nada que ver con ese pozo de mierda que es la dictadura de Nicolás Maduro. Y ahora ya podéis poner todos los tweets que queráis. España crece a buen ritmo. La recaudación fiscal va a ser histórica. Vuelven las alegrías. Ese podría ser el resumen del proyecto de presupuestos que aprobó ayer el gobierno. Son unos presupuestos sin ajustes, con una oferta pública de empleo de 67.000 plazas. La aprobación este viernes del proyecto de presupuestos y su contenido es un síntoma de cierta normalidad política y económica. Normalidad que, por cierto, nos viene muy bien. Las cuentas públicas, que en situación normal tendrían que haberse aprobado el verano pasado y que llegarán al Congreso el martes, saldrán adelante sin dificultad. Se está negociando, todavía el gobierno no tiene apoyos suficientes, le falta el apoyo de PNV, el Ciudadanos ya lo tiene, el apoyo de Coalición Canaria y de Nueva Canaria, o sea, necesita 176 diputados, sobre todo para superar la primera fase, que es la de las enmiendas a la totalidad. Luego, en comisión, se producirá un sano ejercicio de geometría variable. Es decir, pues pactarán una enmienda con un partido, otra enmienda con el siguiente. El apoyo del PSOE a algunas partidas, que el PSOE apoyará algunas partidas del presupuesto, será una buena noticia. Como es una buena noticia que el gobierno se haya reencontrado con su socio, con Ciudadanos. Es que esto está muy bien. Gobierno en minoría, acuerdos, un acuerdo aquí, otro acuerdo allá. Y se van dando pasitos para ir avanzando en la legislatura. El gobierno ha sido generoso con el partido de Albert Rivera. Les ha dejado apuntarse un tanto. El tanto del acuerdo. Ciudadanos puede exhibir que gracias a su papel ha conseguido que el gobierno haga unos presupuestos más sociales. No hay subida de impuestos, hay 4.000 millones de gasto en innovación, en conocimiento, en partidas sociales. Si al final Génova consigue imponerse al PP murciano, el PP murciano no quiere quitar de en medio a Pedro Antonio Sánchez, pero parece que Génova ya se ha convencido de que es conveniente quitar a Pedro Antonio Sánchez de la presidencia de Murcia, bueno, pues habrá acabado la crisis entre el PP y Ciudadanos. Ya decíamos hace unos días que la crisis con Ciudadanos se solucionaba con generosidad del gobierno, y esa generosidad ha llegado. La legislatura puede ser larga. se ha aprobado el proyecto de presupuestos. Los presupuestos van a salir adelante. Aquí la única incógnita es qué pasa en las primarias del PSOE. Pues si al final gana Susana Díaz, hay estabilidad política. Y está muy bien una legislatura de geometría variable. El proyecto de presupuestos no incluye, como decíamos, subida de impuestos, ni siquiera la temida y recomendada reordenación de los tipos del IPA, que hubiera sacado del tipo del 10%, del tipo reducido, muchos productos. No se tocan, por tanto, los impuestos. Es un presupuesto con alegrías. Queda pendiente lo que está pendiente desde hace mucho tiempo, un sistema tributario más coherente. Queda pendiente la lucha más efectiva contra el fraude fiscal. Que paguen los que ganan más dinero, o sea, que paguen los que tienen que pagar, que siempre pagamos, y eso, los de la nómina pagamos, eso no tiene vuelta atrás. Pero claro, el problema es que todavía los que no tienen nómina, hay muchos entre ellos que no están pagando lo que tienen que pagar. O sea, que ahí hay todavía mucha batalla fiscal por delante. Los presupuestos tienen un techo de gasto similar al de 2016, pero recogen una recaudación tributaria récord de 200.000 millones de euros. Es razonable pensar que se pueda cumplir con alguna desviación el objetivo de reducción de déficit al 3,1%. Hace unas semanas hemos sabido que por fin España cumplió el objetivo de déficit en 2016. Claro, vamos a ver. ¿Cuál es el truco, por decirlo así, de los presupuestos? En realidad no hay truco alguno. Hay un alto crecimiento, 2,5 del PIB, probablemente sea mayor el crecimiento, con elementos sanos del crecimiento, porque hay expansión del sector exterior. Un buen crecimiento, 2,5, quizás sea más. Y eso permite, bueno, pues recaudar bastante. Recaudar, como digo, 200.000 millones, una recaudación récord. O sea, volvemos al nivel de antes de la crisis, de 2007. Eso va a permitir, además, una importante creación de empleo. Cristóbal Montoro.
Hemos empleado una década en volver a recaudar lo mismo del año 2007 al año 2017, ¿no?
El crecimiento permite una creación de empleo considerable y un descenso de la tasa de paro al 16,6%. Luis de Guindos.
Alcanzamos los 19 millones ya de puestos de trabajo en el mercado laboral español. Estamos ya prácticamente a 1 millón de lo que teníamos en la situación previa a la crisis.
Quedan como tareas pendientes y urgentísimas el desarrollo de una política que reduzca la desigualdad, que eso es muy importante. Pues vale, crece la economía, muy bien. Se crea empleo, estupendo, formidable. Pero claro, muchas veces son empleos muy precarios. Son empleos de 400, 500 euros que van rotando continuamente, sobre todo para la gente más joven, con la que no pueden salir de casa, de sus padres. Ahí está el aviso de Bruselas sobre la desigualdad en España. No se puede sostener durante mucho tiempo esta tasa de desigualdad sin romper con la cohesión social. Nos hemos quedado en gran medida sin una importante clase media. Y por eso, claro, Podemos tiene 5 millones de votos. O sea, el crecimiento económico está muy bien. Hay que congratularse del crecimiento económico. Pero hay que reconocer que el crecimiento económico que tenemos no acaba con la desigualdad. Y que una sociedad como la española no puede seguir teniendo esta situación de desigualdad. Queda pendiente eso y queda pendiente una lista larga de reformas, la reforma tributaria, la reforma educativa, la lista es larga. El PSOE hizo críticas que sonaron un poco a declaración de oficio. Antonio Hernando.
Hoy, 12 millones de personas, con estos presupuestos aprobados por el señor Rajoy, van a perder poder adquisitivo.
Y el PSOE hace críticas, Urkullu, el PNV, pide bilateralidad para dar el apoyo de sus 5 diputados.
Un acuerdo bilateral que supone, por lo tanto, una relación de igual a igual entre los dos gobiernos, que responden, por lo tanto, a una interpretación de respeto, de autogobierno, es lo que demando también en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el autogobierno. Una relación de bilateralidad de igual a igual.
Y un apunte más, ayer se presentaron las directrices negociadoras que va a utilizar la Unión Europea en la negociación del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión. La Unión se mantiene firme, no se va a negociar el divorcio y el nuevo estatus que el Reino Unido al mismo tiempo, solo cuando los términos de la separación estén claros, Bruselas hablará de futuro. El gobierno británico, que ha estado muy crecido con la cartita de Theresa May, ahora ya empieza a dar pasos atrás. Bueno, bien está. Ayer Johnson, el ministro de Exteriores, aseguró que se había entendido mal aquello de que podían dejar de cooperar en el capítulo de seguridad. Ayer Johnson, no, nosotros no hemos dicho eso. Bien, y Rajoy se apuntó un tanto en esas directrices negociadoras. ¿Por qué? Porque los líderes europeos no solo han rechazado el estatus especial que reclama Gibraltar, sino que además en esas directrices negociadoras, en esas directrices se establece que España tiene poder de veto en cualquier decisión sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Peñón, incluido lo que se refiere a la frontera.
Ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido puede aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo del Reino Unido y del Reino de España.
Bueno, esto es una buena noticia. ¿Qué significa? Hasta antes del Brexit, bueno, pues la Unión Europea hacía equilibrios. Hacía equilibrios entre el Reino Unido y España. Ahora, en la Unión Europea solo va a quedar España, con lo cual la Unión Europea le da a España todas las cartas para la cuestión de Gibraltar. 6:16, una hora menos en Canarias. Ya saben que tenemos nuestro teléfono a su disposición, 663-100-109. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Les contamos más noticias con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Frenazo al soberanismo.
El gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la partida de los presupuestos de la Generalitat dedicada a la convocatoria de un referéndum.
El PSOE lanza hoy las primarias.
El Comité Federal decide este sábado la fecha definitiva de las primarias, que previsiblemente serán el 21 de mayo. Los sanchistas advierten de una fuga de militantes si gana Susana Díaz.
Interior reduce el número de personas con escolta.
A partir de hoy habrá solo 172 personas con protección oficial en el País Vasco, todas protegidas por personal de las fuerzas de seguridad. Hace 5 años había 885 personas con escolta.
Se entrega tras matar a su pareja en Gran Canaria.
La víctima fue localizada en el interior del maletero de un coche. La mujer había sido estrangulada.
Golpe a la pornografía infantil.
Hay más de 100 detenidos en 38 provincias. La Guardia Civil ha liberado a 10 niños y ha incautado 450.000 vídeos con escenas de abusos a menores, desde bebés a niños de 14 años. Entre los pederastas hay un padre y un hijo.
Iberdrola quiere cerrar Garoña.
El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, dice que la central no es viable económicamente, por lo que ha pedido a Endesa, propietaria al 50%, que desista de reanudar su actividad.
La pelota en el tejado de Ciudadanos.
PSOE y Podemos pactan un programa de cambio para Murcia. El partido de Albert Rivera insiste en una moción de censura para luego convocar elecciones de forma inmediata.
Éxito del proyecto espacial SpaceX.
Lanza por primera vez un cohete reciclado al espacio y consigue hacerlo retornar. Podrían ser hasta 5 veces más baratos los viajes al espacio.
Nadal jugará con Federer en la final de Miami.
El español venció por 6-1 y 7-5 a Fognini y luchará con el suizo por hacerse con uno de los pocos Masters 1000 que aún le faltan. En la Liga, el español remonta al Betis en 3 minutos. Rubén Castro adelantó a los andaluces y Javi Fuego y Reyes le dieron la vuelta. Hoy se juegan el Villarreal Eibar, Osasuna Atleti de Bilbao, Real Sociedad Leganés y Málaga Atleti.
Ana Palacios nos cuenta con más detalle la previsión meteorológica.
Comienza abril con lluvias que van a permanecer en el norte, donde no se pueden descartar tormentas intensas. Estas precipitaciones se van a extender hasta las Islas Baleares. En el resto del país no se esperan en principio lluvias y algunas nubes que irán desapareciendo según avancemos hacia el suroeste. Los termómetros van a bajar en el este y en Baleares, aumentan en Canarias, en el resto pocos cambios.
Última hora desde Venezuela, una periodista colombiana ha sido arrestada y agredida por la policía del país. 663-100-100. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Votaron Brexit. Y Brexit, como dice la primera ministra, es Brexit. Si nos desconectamos.
Porque está cuando se le necesita.
Inicia un proceso que va a durar 2 años y que está lleno de incertidumbres. ¿Qué me debes tú? ¿Qué te debo yo? ¿Qué me quedo yo? ¿Qué te quedas tú? ¿Qué hacemos?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 14, 34, 40, 44, soles 1 y 7.
Eurojackpot. pídeselo a tu vendedor de la ONCE, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Condena de todos los partidos al golpe de Estado en Venezuela. De todos, menos de Podemos. Alejandro Echeverría.
El rechazo al autogolpe de Estado en Venezuela es prácticamente unánime en todas las fuerzas políticas del país. Escuchamos a los portavoces de PP y PSOE, Rafa y Antonio Hernando, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Las consecuencias del imperio del chavismo y de la conversión de un régimen democrático en una verdadera dictadura.
Tenemos la convicción de que a partir de ahora hay que redoblar más el trabajo que están haciendo las distintas instituciones internacionales.
Si no tenía bastante ya con controlar a los jueces, si no tenía bastante con meter en la cárcel a los presos políticos, a los líderes de la oposición, ahora ha anulado la voz del pueblo venezolano, la Asamblea Nacional.
Y si el rechazo no es unánime, es por Podemos. La formación morada se ha quedado a medio camino de la crítica con un "nos preocupa", justo antes de esquivar la pregunta de los periodistas y cambiar de tema.
El gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional los presupuestos de la Generalitat para 2017, esos presupuestos que incluyen una partida para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Alberto Escalante.
La vicepresidenta Sara de Santa María explicaba que el gobierno recurre a estos presupuestos porque, como el referéndum es inconstitucional, cualquier partida para convocarlo también lo es. Por eso piden la suspensión automática de las cuentas.
Esto diferenciará el recurso del gobierno del recurso planteado o que han anunciado algunos diputados, por cuanto el gobierno es quien puede pedir esa suspensión automática.
Sara de Santa María lamenta que ni siquiera respeten los principios básicos del derecho parlamentario.
La novedad, pues es, si me lo permite decirlo así, el desconcierto político y jurídico en que vive la Generalitat y el Parlamento de Cataluña.
En caso de aceptar el recurso, el gobierno pide al Constitucional que lo notifique y aperciba personalmente a Puigdemont y al resto de altos cargos catalanes afectados.
Y Colau sigue con su política de sectarismo. El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado retirar la medalla de oro de la ciudad a Rodolfo Martín Villa. Yolanda Bernal.
El PP ha votado en contra de esta revocación y Ciudadanos se ha abstenido. Acusan al gobierno de Ada Colau de rechazar la transición y de actuar siempre desde el revanchismo. El ayuntamiento dice que esta revocación servirá para reparar a todas las víctimas del franquismo. Para la líder de Ciudadanos en Barcelona, Karina Mejías, solo es un ejemplo del odio.
Trabajemos en esta ciudad por cosas necesarias para la ciudad y que se abstenga usted de cuestionar las decisiones que tomaron otros municipios en el siglo pasado y que no tiene usted ninguna legitimidad moral para decidir sobre ellas, ni usted ni su comisionado de la venganza. Odiar a alguien es otorgarle demasiada importancia. Rebaje usted su nivel de odio y póngase a trabajar por Barcelona.
Rodolfo Martín Villa, que fue gobernador civil de Barcelona, presentó alegaciones a esta revocación, pero fueron rechazadas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy Comité Federal del PSOE para organizar las primarias. Ricardo Rodríguez.
El Comité Federal del PSOE activa oficialmente el proceso interno con la convocatoria de primarias y del Congreso. El 21 de mayo es la fecha propuesta para la elección del nuevo secretario general. Ese será el día D para el que aún quedan 51 días y en el intento de mitigar los continuos cuestionamientos de Pedro Sánchez regirán las mismas reglas de juego que en 2014 le auparon a él al liderazgo. En la cita de hoy en Ferraz se van a reencontrar dos de los tres candidatos, Susana Díaz y Pachi López, metidos de lleno en su precampaña. De hecho, la andaluza aterrizará esta misma tarde en Las Palmas para intervenir ante el mismo foro en el que el pasado lunes Sánchez le desafió a explicar su caída.
Ya tienen candidatura. Ahora lo que queremos es que expliquen el porqué de la abstención. El porqué derrocaron a un secretario general elegido por la militancia. El porqué se abstuvieron ante el Partido Popular.
La pretensión de Díaz es eludir la dura guerra de guerrillas que libran sus huestes con los sanchistas. El susanista José Luis Rodríguez Zapatero llamaba a mirar al futuro.
El PSOE es el partido por antonomasia y tenemos que intentar hacer las cosas bien, acariciando la inteligencia de la ciudadanía, no ir al trazo grueso ni al cuerpo a cuerpo, que normalmente da pocos resultados y sobre todo pues tener una clara vocación de futuro.
Susana Díaz celebrará el domingo actos con militantes de Tenerife por la mañana y Lanzarote por la tarde. Ese día, Pedro Sánchez estará en Asturias, tierra del presidente de la gestora, Javier Fernández.
La juez María Núñez Bolaños ha abierto una nueva pieza separada en el caso de los ERE Entre los 12 investigados en la nueva pieza separada están 5 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Manuel Salvador, Sevilla.
Tras haber enviado ya a juicio 2 de las piezas principales de esta macrocausa, entre ellas la llamada pieza política, la juez de los ERE continúa subdividiendo el caso para adelantar la instrucción. Este viernes, en un auto, abrió una pieza más relativa a una ayuda de casi 36 millones para una empresa fabricante de teléfonos de Málaga, Novocomlic, que se habría desbloqueado tras una reunión de Manuel Chávez con representantes de la compañía. Con ese dinero se indemnizó por un expediente de regulación de empleo y se prejubiló a 223 trabajadores más uno, un intruso del PSOE de Sevilla que nunca trabajó allí pero cobró rentas mensuales de hasta 9.000 euros. En total hay 12 investigados en la nueva pieza separada, entre ellos 5 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, un ex parlamentario andaluz del PSOE y el intruso. Todos ellos ya prestaron declaración ante la juez Mercedes Alaya en 2014 por los hechos que se continúan instruyendo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que la central nuclear de Garoña no es viable y ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, que no debemos decir, la sociedad que la gestiona, que desista de solicitar el permiso para que la planta reanude su actividad.
Hemos pedido a nuestro socio ese desistimiento sobre la operación de explotación y espero que en algún momento pues lleguemos a un acuerdo para poderlo hacer, no porque tenga nada contra nada, sino porque simplemente económicamente no es viable.
Vamos con el cierre en la bolsa. Ayer Wall Street cerró a la baja. Madrid cerró el IBEX 35 con una subida del 0,55. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 termina la semana en sus niveles más altos de los últimos 16 meses. El primer trimestre del año se ha saldado con una ganancia del 11%. Esta semana se ha puesto en marcha oficialmente el proceso de desconexión del Reino Unido de la Unión Europea, lo que se ha dejado notar sobre todo en el mercado de divisas. La libra se cambia por menos de 86 peniques frente al euro y por 1,24 dólares. Ha perdido un 20% de su valor desde el referéndum para el Brexit. También se ha debilitado el euro, cotiza por debajo de 1,07 dólares. El dólar se ve fortalecido además porque el PIB de Estados Unidos se ha revisado al alza desde el 1,9 hasta el 2,1%. Volviendo a los mercados de casa, esta semana ha comenzado a cotizar en bolsa la promotora inmobiliaria Neinor Homes. Ha debutado con el pie derecho. Por el contrario, Abengoa, que la semana anterior se disparó, en esta se ha desplomado. Ha perdido cerca de un 90% de su valor. En poco tiempo ha pasado de 30 céntimos a menos de 3. En los demás mercados, el petróleo ha subido hasta 53 dólares por barril, lejos todavía de los 57 a los que cotizaba a finales de febrero. La prima de riesgo de España se reduce a 130 puntos frente a los 140 que tocó hace solo una semana.
Golpe a la pornografía infantil en una macrooperación desarrollada por toda la geografía española en la que han sido detenidas 102 personas. Juan Baño.
Buenos días. 10 de las víctimas han sido identificadas. 8 de ellas son de la misma localidad balear. Otras 2 estaban en Canarias de vacaciones y fueron fotografiadas sus partes íntimas aprovechando un descuido de los padres. Un dato que lleva al sargento de la Guardia Civil, Pedro Corrales, a hacer esta advertencia.
El que mi hijo esté a 2 metros de mí, pero yo esté distraído en un grupo de amigos charlando, no me hace tener esa seguridad plena de que al niño no le va a pasar nada. Está a 2 metros de mí y pueden estar, como en el caso de la playa, tomando fotos explícita de sus genitales.
Todos los detenidos están con cargos, 3 de ellos ya se encuentran en prisión, 1 por cierto de Cádiz. Allí se le intervino el conocido como manual del pedófilo, en el que se explica cómo abordar a la criatura, convencerla, abusar de ella y no dejar marcas. En Granada, uno de los arrestados tenía imágenes de niños practicando sexo con animales. Andalucía con 24 detenidos y Cataluña con 21 son las comunidades con mayores arrestos en esta operación llamada Pilumnus, en referencia al dios romano protector de la infancia.
Las penas impuestas a los autores de muertes de violencia machista aumentaron en 2015 hasta los 20 años de cárcel. Patricia Rossetti.
El informe hace especial hincapié en el reducido porcentaje de denuncias previas en los crímenes analizados, tan solo el 3%. Este dato pone de manifiesto que las víctimas ocultan el maltrato o tienen la confianza de que se acabará. De las 38 resoluciones analizadas, 36 fueron condenatorias. De ellas, 29 por asesinato y 7 por homicidio. En total, 39 mujeres muertas. En la mayoría de los casos, los autores eran españoles, al igual que las víctimas. La edad media de los condenados es de 42 años y 32 la de las víctimas. Un notable descenso en la edad de las víctimas. El estudio refleja que 9 menores murieron a manos de sus progenitores. En un mismo suceso, 2. Y en 2 casos, a manos de la madre. Los menores no pasan de 11 años y son de nacionalidad española. El informe destaca además que los condenados no padecen ninguna alteración psíquica ni que la agresión fuera por consumo de alcohol, y alerta del aumento de entrega voluntaria, que atenúa la pena.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado. No se dé usted pena, no piense usted que está solo. Esta es la hora de los inteligentes, la hora de los que están despiertos los sábados. La hora de la gente importante, la gente que aprovecha el día. No se dé usted pena, ya digo, no se sienta usted solo, somos muchos los de el clan de la inteligencia madrugadora. Actualizamos información con la ayuda de Ana Castellano. Nicolás Maduro continúa con su desafío.
Y convoca un Consejo de Defensa de la Nación para resolver, dice, las diferencias entre los poderes, pero lo ha hecho sin contar con la fiscal Luisa Ortega ni con el presidente del Parlamento, Julio Borges. En su discurso, Maduro aprovechaba para negar el golpe de Estado en Venezuela.
La única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la Asamblea Nacional el 11, el 12 y el 13 de abril del año 2002.
La oposición llama a rebelarse contra Maduro mientras crecen las protestas en las calles, en las que una periodista colombiana ha sido agredida y arrestada.
Vamos a ver, esta convocatoria que ha hecho Maduro es simplemente para poner, intentar cerrar las fisuras que se han producido dentro del chavismo por el golpe. Esa es la verdad. El Papa recibe al Colegio Español de Roma.
Con motivo de su 125 aniversario, más de 3.000 alumnos han pasado por las aulas de la que es considerada como la casa de los sacerdotes españoles que estudian en Roma. José San José Prisco es el rector del colegio.
Durante 125 años ha cambiado el rostro de la Iglesia en España, que cuando se fundó el colegio era un rostro bastante precario, con una deficientísima formación de los sacerdotes, y que el Beato Manuel Domingo y Sol pensó que la única solución para cambiar el rostro de la Iglesia en España era que sus ministros estuvieran mejor formados.
Este centro no solo puede presumir de buenas notas, sino de un ambiente multicultural y de fraternidad.
El Comité Federal del PSOE se reúne hoy.
Para convocar las primarias y el Congreso, todo apunta a que el próximo 21 de mayo será el día en el que elijan al nuevo secretario general. Las reglas de juego serán las mismas que en 2014 para evitar suspicacias. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López tienen 51 días por delante para convencer a los militantes.
Las cosas del fútbol nos las cuenta Yolanda Sánchez.
Quinta vez que Rafa Nadal se clasifica para esta final que todavía no ha conseguido ganar. El tenista manacorí venció a Fognini en 2 sets, 6-1 y 7-5. Y estas fueron sus palabras después del partido.
No, creo que el primer set empecé bien. Es evidente que él cometió errores. Pero yo lo hice bien. Después en el segundo, pues sí que hubo momentos que al resto pues yo cometí errores. Se van sucediendo las oportunidades, ves que tu rival pues en cualquier momento se le puede hacer un clic y cambiarte de nivel. Eso te crea un poquito de inseguridad, pero creo que lo lógico hubiera sido ganar más 6-3 o 6-4 que 7-5, ¿no?
Y ya se ha reanudado la competición liguera, la jornada 29, que ha comenzado con el Español 2, Betis 1. Hoy es el turno del Atlético, que visita al Málaga a las 9:45, antes a la 1, Villarreal Eibar, a las 4:15, Osasuna Atleti de Bilbao, y a las 6:30, Real Sociedad Leganés. Por cierto, que anoche adelantábamos en el partidazo de COPE que la nueva comisión de la AFA ha tomado la decisión de destituir a Bauza como seleccionador argentino. La intención es comunicárselo el próximo lunes e intentar llevar a Sampaoli. En Euroliga, victoria del Real Madrid ante el Fenerbahce por 61-56 y también victoria del Baskonia ante el Galatasaray por 80-103. Además, en la Eurocup, victoria del Unicaja ante el Valencia por 79-71 y fuerza el tercer partido de la final, que se disputará el próximo miércoles. Y atentos a partir de la 1:00 PM porque Javier Fernández puede proclamarse campeón del mundo de patinaje artístico por tercera vez consecutiva.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Thank you. Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿qué está sucediendo en Roma para que el Vaticano, Roma, organice un congreso, que es lo que se ha celebrado hace unas horas, sobre la figura de Lutero? Pero, hombre, no era Lutero el malo. José Luis, ¿qué está pasando? Ya sé que a lo mejor estoy simplificando mucho, pero...
No lo sabes tú bien. ¿Eh? Vamos, sí que lo sabes de maravilla. Bueno, ¿qué está pasando? Has preguntado tú, y esa pregunta, en cierto modo, a su manera, se la ha formulado en voz alta el Papa Francisco cuando recibió ayer a los participantes en este congreso de naturaleza fundamentalmente histórica, porque es un congreso...
No teológica.
No, porque... Lo que el subrayado es que fundamentalmente la ruptura, el tremendo cisma, no tuvo tantas raíces teológicas como pensamos, sino
los
mucho más
príncipes alemanes.
Raíces de naturaleza histórica de las relaciones entre Iglesia y Estado, de los intereses varios, por supuesto,
los
también
príncipes alemanes.
También de los errores y de los pecados que la Iglesia como tal y que luego el propio Lutero pues vivieron, ¿no? Entonces, el Papa lo ha dicho. Parece mentira, dice, uno tiene que verlo con los propios ojos para creer lo que está sucediendo. Ajá. Que aquí en Roma, en la Santa Sede, organizado por el Vaticano, sin rencores, sin reticencias, hayan podido debatir sobre la figura de Lutero desde la perspectiva histórica, expertos católicos y expertos luteranos, en amistad, es el fruto de 50 años. No. O sea, tu pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno, pues que ha habido 50 años de diálogo, de comprensión mutua. O sea, el Papa ha dicho algunas cosas, yo creo, muy, muy interesantes. Nosotros no podemos cambiar la historia. No podemos ahora hacer que las cosas sean distintas a como fueron hace 50 años.
Pero las podemos conocer mejor.
Pero las podemos conocer mejor de manera que se despejen algunas nieblas, algunos malentendidos,
estereotipos
que nos hacen mirar al otro... Nosotros los católicos a los luteranos a los católicos, de un modo que no es verdadero, que no es justo, porque sí que es justo que nosotros digamos, no estamos de acuerdo con esto, esto no es conforme a la tradición. Sí que es justo que el luterano diga, nosotros creemos que en esto la Iglesia católica abandonó. Bueno, que cada uno lo diga, pero lo que no es justo es que hagamos un fantoche y hagamos recaer sobre el otro algo que no le es propio. Y esto está sucediendo. Entonces, es un ejercicio que tantas veces invocó, por ejemplo, San Juan Pablo II. Purificar la memoria. Para purificar la memoria es necesario deshacer malentendidos, ir hasta el fondo de qué pasó, identificar los errores de unos y de otros. No para alterar la historia, para entenderla mejor y para poder aprender y para poder caminar para el futuro.
Bueno, pues si el Papa estaba sorprendido, claro, nosotros también podemos sorprender.
También, también.
Oye, vamos a ver, en Barcelona, los dos organismos de las conferencias episcopales europeas, porque hay dos organismos, han estado trabajando en Barcelona sobre los jóvenes. Supongo que sobre pastoral para jóvenes, situación de los jóvenes.
Bueno, en realidad la organización recae, es una organización que tiene su origen en el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que cuenta en cada ocasión con la conferencia episcopal del país anfitrión, en este caso España, y también con la diócesis que digamos a nivel a escala micro es la que alberga, en este caso Barcelona, que sí que es verdad que tiene un significado simbólico en esta Europa
posmoderna,
de la posverdad y de la postodo, ¿no?
Exacto.
Se ha elegido Barcelona, cruce de caminos y gran metrópoli para este encuentro. ¿Por qué hablar ahora de los jóvenes? Bueno, por muchas razones. Primero porque es un tema permanente en la agenda de la Iglesia pues desde hace por lo menos 30 o 40 años, es así. Segundo, porque el próximo sínodo de los obispos del año 2018 está ya convocado, va a tener como tema el discernimiento de los jóvenes, es decir, cómo los jóvenes pueden vivir su vocación cristiana, pueden reconocer cuál es el camino, la vocación, el modo de vida al que son llamados para construir la Iglesia y para realizar la misión de la Iglesia. Entonces ha sido un simposio, yo creo que muy interesante, primero porque ha estado cuajado de primeras espadas del Episcopado Europeo. O sea que aquí ha estado Monseñor Rino Fisichella, ha estado el cardenal Vincent Nichols de Westminster, ha estado el cardenal Cañizares, ha estado el arzobispo Monseñor Omella, el arzobispo de Barcelona. Después porque ha habido un panel, yo creo, muy rico de experiencias que ya existen. Es decir, a veces decimos, no sabemos qué hacer con los jóvenes. Bueno, vamos despacio. Los jóvenes son problemáticos, como es problemática la familia, como son problemáticos los inmigrantes, todo es problemático, pero se están haciendo ya muchas cosas en Europa sobre los jóvenes.
O sea, ha sido, digamos, una recoger experiencias de cosas ya en marcha.
Experiencias de temas que se están haciendo en Alemania, en Francia, en Malta, bueno, en algunos países del este, de trabajo con jóvenes, cosas a veces más relacionadas con el ámbito pues más de la oración, cosas de la vocación, cosas que tienen más que ver con una presencia pública o con la respuesta a un mundo en el que crecientemente los jóvenes son desconocedores por completo ya de los contenidos de la fe. Uh-huh. Bueno, iniciativas que están en marcha y que se han puesto un poco en común, y luego ha habido un cierto debate. La cuestión es cómo acompañar para que los jóvenes decidan en libertad, la gran cuestión de la libertad, que hay que coger ese toro por los cuernos, ¿no? Como la Iglesia no es enemiga de la libertad, en este caso de la libertad de los jóvenes, que son tan celosos, al menos de la imagen que ellos tienen de la libertad, y cómo la Iglesia sostiene y ama verdaderamente una libertad que puede ser ardua, ciertamente.
Oye, he seguido con mucho interés el trabajo que habéis hecho en la programación religiosa sobre los 50 años de la Populorum Progressio. Uh-huh. Bueno, habéis hecho memoria de esa importante encíclica y, por lo que habéis contado, parece casi una encíclica profética sobre lo que luego se vería la globalización, con expresiones como la del imperialismo del dinero y tantas otras, ¿eh?
Es una encíclica muy sorprendente por varias cosas. Primero porque fue en su momento, en el año 67, sí, hace ahora 50, una encíclica que pareció muy moderna, digámoslo entre comillas, sí, que abrió muchos caminos y muchos melones que ahora nos parecen muy evidentes. Pues eso, el norte y el sur. Pues ya, en aquella época ya todavía no se hablaba de norte y sur habitualmente.
Ya.
Estructuras injustas. Bueno, pues eso es un concepto que ahora nos parece casi natural, se da por supuesto. Bueno, aquello empezó allí. Pero por otro lado, siendo una encíclica muy moderna que tomaba el pulso a un mundo en ebullición, con todo lo que entonces era el tercer mundo en ebullición, la violencia guerrillera, el
proceso de descolonización.
Descolonización. Exacto. Muro de Berlín, controversia este-oeste.
Es que 50 años ha cambiado mucho.
Ha cambiado mucho. Pero también era una encíclica tremendamente anclada en la tradición. Es decir, que arranca, porque Pablo VI bebe en los padres de la Iglesia, bebe en San Ambrosio. Cuando habla, por ejemplo, de la hipoteca social que grava de algún modo la propiedad privada, un tema que sigue causando escándalo, por cierto, como he podido comprobar esta semana, hay que entenderlo, que
es
doctrina de la Iglesia de siempre. Tanto es de siempre que el que había recogido primero eso antes que Pablo VI fue Pío XI en la cuadragésima.
La propiedad tiene función social, hombre.
Entonces,
esto lo enseñaban en el catecismo antes, hombre.
Ya, bueno, sí, antes enseñaba así el catecismo con este arco, ¿no? Encíclica profética, encíclica de la tradición, encíclica que le costó a Pablo VI acusaciones tremendas de algunos
círculos, la cosa luego,
que se vuelven a repetir, porque a mí, repasando algunas cosas que estos días se han publicado, claro que algunas de las grandes cabeceras internacionales dijeran que aquello era marxismo reciclado, que el Papa se había vendido al comunismo.
Pero eso sería The Economist o alguna cabecera anglosajona liberal.
Bueno, el Wall Street Journal.
Ah, claro,
ejemplo,
hombre.
El Time, el Corriere de la Sera, llegó a decir cosas, cosas de ese tipo. Más moderado el Corriere, más moderado. Claro. Pero todas estas cosas, en el año 67, claro, cuando ahora uno escucha las mamarrachadas a veces de que Francisco es comunista, al Papa, pues es legítimo criticarle en una sociedad plural como la nuestra. No voy a decir yo que no. El primero que lo reconoce y lo dice es él.
Pero habrá que informarse.
Pero habrá que informarse y no decir tonterías como esa, ¿eh?
José Luis Resta, muchas gracias por haber estado
luego
con nosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este sábado desde las 3 vuelve la emoción.
No hay palabras.
Vuelve la tensión.
Ay, 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 ay.
Vuelve la Liga. Málaga, Atlético de Madrid.
Es el momento.
Y el domingo, Real Madrid, a la vez. Granada, Fútbol Club Barcelona.
Otra.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Y en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego, damos todos los partidos de la jornada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. El Papa recibe este sábado a representantes del Colegio Español en Roma por su 125 aniversario. Eva Fernández.
¿Quién le iría a decir hace 125 años al beato Manuel Domingo y Sol que por el colegio que puso en marcha para mejorar la formación académica, humana y espiritual de los sacerdotes españoles, acabarían pasando cerca de 3.700 alumnos, unas cifras que llenan de orgullo a la mayor comunidad de españoles que residen en Roma? José San José Prisco es su rector.
La mayor parte de los sacerdotes terminan siendo profesores o formadores de seminario, con lo cual el efecto multiplicador es muy grande, porque de un sacerdote que vaya bien formado de acá a su diócesis, luego puede haber otros muchos que se beneficien de ello.
Las cifras abruman en una institución con resultados académicos avalados por las universidades romanas, que además cuenta entre sus residentes a 105 mártires de la persecución religiosa. Con motivo de este aniversario, esta misma mañana serán recibidos por el Papa Francisco.
Paso atrás del Reino Unido, Boris Johnson, del ministro de Asuntos Exteriores, garantiza el compromiso del país con la seguridad en Europa después del Brexit. Londres, Iván Alonso.
Lo ha dejado muy claro el ministro de Exteriores británico, uno de los más pro-Brexit del gobierno. Reino Unido mantendrá incondicionalmente su compromiso en materia de seguridad y defensa con la Unión Europea. Por supuesto que no será una moneda de cambio, ha dicho Boris Johnson en la negociación de salida del país del club comunitario. No es el primero que lo afirma, también lo hizo el propio ministro para el Brexit, David Davis, apoyando a su primera ministra, Theresa May, después de que en Europa causara revuelo una frase de la carta con la petición oficial en la que, según algunos, se daba a entender que Reino Unido no compartiría la información en materia antiterrorista si no lograba un buen acuerdo que le beneficiase. Johnson lo volvió a negar en la OTAN, allí confirmó también que su país cree profundamente en compartir información y que va en el interés de la estabilidad y la prosperidad del conjunto del área transatlántica y que por este asunto es vital para ambos.
El ministro de Finanzas alemán pide unión frente al Brexit. Berlín, Rosalía Sánchez.
Queremos que los británicos estén cerca de nosotros, pero no hay derecho alguno sin obligaciones. Esas serán las palabras del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ayer en una entrevista concedida al periódico Neue Osnabrücker Zeitung, en la que avanzó que la negociación para el Brexit será, en su opinión, un proceso de aprendizaje también para los británicos. Schäuble es partidario de mostrar firmeza. Recordó que los británicos tienen su gran plaza financiera en Londres, pero no mantendrán el acceso al mercado de la Unión Europea como hasta ahora, sino aceptan también las reglas del suelo europeo de libre movimiento de ciudadanos. Está seguro de que Theresa May intentará aprovechar la rivalidad de los diversos estados de la Unión Europea en cuanto a determinados intereses y subrayó que en ningún caso debemos permitir una división, sino que debemos actuar unidos en las conversaciones con el gobierno de Londres.
Asunción Serena desde París nos cuenta las últimas noticias de la campaña electoral.
Los sondeos siguen indicando que la líder de extrema derecha Marine Le Pen y el de marcha Emmanuel Macron están en cabeza casi codo a codo, distanciados en más de 5 puntos del tercero, que es François Fillon, en los sondeos, aunque el más popular es el neocomunista Jean-Luc Mélenchon, que en el último índice de popularidad de Le Figaro sube 19 puntos, algo que nunca había ocurrido en este tipo de encuestas. A pesar de ello, el entorno del candidato de la derecha y el centro, François Fillon, dice que van a ganar porque mucha gente que piensa votarles no se atreven a decirlo después de su inculpación por el afer de empleos ficticios. Ayer en Toulon, Fillon volvió a proponerse como única solución para los problemas de Francia.
La vérité, c'est que je suis le seul.
Yo soy el único que identifica los problemas y el único que formula soluciones adecuadas. El principal objetivo de sus críticas fue Emmanuel Macron, que espera, por su parte, una declaración de Dominique de Villepin, el antiguo primer ministro de Chirac, que anunciará en las próximas horas o días su apoyo al líder de En Marcha.
Jornada de reflexión en Ecuador, enviada especial de COPE, María Berza.
Después de una semana marcada por la agresión sufrida por el candidato opositor al acabar un partido de fútbol, tanto el afectado, el exbanquero Guillermo Lasso, como el aspirante oficialista Lenín Moreno y el propio presidente Rafael Correa hicieron un llamamiento unánime a la no violencia y para que la jornada de mañana se desarrolle con toda tranquilidad. El oficialista prometió un gobierno con las rectificaciones necesarias, pero siguiendo las principales líneas de Correa, mientras que la apuesta de Lasso es por el cambio, por la reactivación del aparato productivo como vía para superar los actuales problemas económicos del país. Las últimas encuestas situaban por delante a Moreno, pero se esperan unas votaciones ajustadas y además es impredecible si la crisis de Venezuela, aliada tradicional de Ecuador, tendrá algún tipo de repercusión en estas elecciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:48, una hora menos en Canarias. Nos vamos al otro lado del Atlántico. Hablamos con Leopoldo López, padre del opositor en la cárcel. Leopoldo López, muy buenos días. Gracias por atendernos tan tarde para usted. Buenas noches para usted.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Leopoldo, se está celebrando el Consejo de Defensa convocado por Nicolás Maduro. Ahí no está la Fiscalía General. La Fiscal General ha criticado a Maduro. No hay un representante de la Asamblea Nacional. ¿Qué objetivo cree que está teniendo este Consejo Nacional que preside en este momento Nicolás Maduro?
Para mí, lo único que está buscando Maduro, una vez más, es ganar tiempo antes de ahogarse totalmente en sus errores. Él está convocando a un cuerpo creado por él, que es ese Consejo de Seguridad, para hacer no sé qué consulta, cuando lo que hay que dirimir es realmente si hubo o no hubo un golpe de Estado, es decir, o un intento, en el sentido de que el Tribunal Supremo se tomó atribuciones que no le corresponden y trató de usurpar las obligaciones y atribuciones del poder legislativo. Eso yo no veo cómo el que va a dirimir eso es un cuerpo como el Consejo de Seguridad.
Ya. Hoy hay convocada una importante manifestación por parte de la oposición. ¿Qué efecto puede tener eso? ¿Se puede revertir el golpe con la oposición en la calle?
Bueno, yo creo que evidentemente se necesita revertir el golpe y recuperar no solamente ese golpe, todos los golpes que ha venido dando el Tribunal Supremo y el Ejecutivo para ir aminorando y debilitando lo que es la estructura democrática e institucional que está previsto en nuestra Constitución. No hay que olvidarse que antes de esta iniciativa ya el Tribunal Supremo había desligado de su fuero como diputado, su fuero legislativo, de forma tal que imagínese usted cuando un diputado se pare en la asamblea y acuse a algún oficial del gobierno de haber participado en los negocios de Odebrecht, el otro lo demanda por injuria. ¿Sí? Y se tiene que callar la obligación. Es el tipo de golpe que ha venido dando este gobierno a través del Supremo, y ahora pues hay que restituir todo eso.
Ya.
No es uno solo.
¿Cree usted que puede haber violencia en la calle este sábado cuando salga la oposición a manifestarse contra el golpe?
Bueno, yo espero, no sé cómo, pero yo espero que el sábado sea una manifestación contundente y, como la ha pedido más de una vez mi hijo Leopoldo, que esa manifestación sea decidida, es decir, que se plante en las afueras de Miraflores hasta lograr los objetivos que son al menos tres de inmediato: restituirle los poderes a la Asamblea Nacional, con lo cual tendría que ya juzgar de alguna forma y destituir al Tribunal Supremo, de liberar a todos los presos políticos y, por último, establecer un calendario para todas las elecciones que corresponden en este momento. Es decir, si se va a ir a un referéndum revocatorio o a la elección de los gobernadores y alcaldes y, por último, la presidencial de forma anticipada o cuando le corresponde constitucionalmente.
Leopoldo, un abrazo desde España. Estamos con ustedes, con su lucha por la libertad. Muy buenos días, buenas noches para usted.
Muy buenas noches y muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
I'm a better man than him. I hope you understand this is true. I'm in love with you and it's not.
Esto que está sonando es uno de los temas de Three Estonian Kids, el primer disco de uno de nuestros compañeros de informativos, Samu del Río. Samu, muy buenos días.
Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué es esto que suena? Cuéntanos este tema.
Este es el segundo tema del disco. Es a mí me gusta mucho porque suena muy británico, ¿no? Y tiene buenos guitarrazos esta canción.
¿Porque tú quieres hacer música británica con aire 70, 80?
Me sale así un poco.
¿Y eso?
Entre América y Brit. Porque estuve viviendo ahí 15 años, entonces cuando aprendí violín, piano, luego empecé a hacer canciones, lo primero que me salió era lo que había escuchado, que es todo bandas de ahí.
Ya, o sea que tu música tiene mucho que ver con tu vida musical.
Sí, totalmente.
¿Eh?
Claro, es que cuando alguna vez he intentado, a ver si me sale algo en español, escribir, cero, o sea, una piedra en el desierto, ¿no? Solo en inglés.
O sea que la musa viene en inglés siempre.
Siempre viene en inglés.
¿Porque es la lengua con la que sientes?
Sí, y sueño también. Ajá. En inglés, y a veces tengo que traducir algo y me cuesta al castellano.
Sí.
Pero ya llevo 7 años, 8 en España, entonces también me está pasando ahora al revés, que me quedo atascado en inglés. Pero sí, para escribir, letras, inspiración, todo me viene en la lengua.
Three Estonian Kids es algo más que un buen título comercial, es una historia que tú viviste, ¿no? Cuéntanos.
Sí, estaba de Erasmus en Finlandia, en Helsinki, entonces Tallinn está a media hora en ferry.
Uh-huh.
Y 4 o 5 veces bajamos a Estonia, que era para nosotros súper exótico, a ver qué hay ahí abajo, ¿no? Y enseguida, pues, había un olor especial, un color, una especie de sobriedad, de pobreza, de austeridad en esa ciudad que a mí me llamó mucho la atención.
Uh-huh.
Y cada persona como abrazado a sí mismo, ¿no? Cada uno a su bola completamente. En Finlandia tampoco es que sean los reyes de la fiesta, ¿eh? Pero entonces me atrapó mucho ese sentimiento, ¿no? Esa sensación y los 3 niños estos que vi ahí también, que estaban ahí tapados porque hacía mucho frío y estaban a su bola. Y fíjate, de esa cosa de cruzarte de quedarte con una foto fija, pues ha salido luego todo el concepto del disco, el diseño, la forma de pasar las canciones también a sonido. O sea, que ha sido muy, muy chula la experiencia.
Gente abrazada a sí mismo, una buena metáfora. Oye, tú has vivido en Nueva York, en New Orleans. ¿Cómo están todos esos lugares en tu música?
Están Nueva Orleans, por ejemplo, yo era muy pequeño,
uh-huh.
Pero lo que los une es que son ciudades con un enorme recorrido musical.
Uh-huh.
Desde el norte de Manhattan, la zona colonial de Luisiana, de Nueva Orleans, entonces siempre hay música por todas partes, ¿no?
Uh-huh.
De Chicago salieron Wilco, que es un grupo que para mí es sagrado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que los une es mucha música, pero música de siempre, no bandas tampoco actuales,
uh-huh,
que lo petan y tal, sino compositores, muchas escuelas de música, bares de jazz, música de raíz de los años 20.
En Three Estonian Kids, ¿cuáles son las influencias? ¿Quién está detrás, digo, de esta forma de hacer música?
Principalmente están los Beatles y,
ajá,
luego las carreras en solitario de Harrison y de Lennon.
Es curioso que alguien de tu generación reclame como gran influencia a los Beatles.
Sí, es que no sé, yo creo que es porque los ponía mi padre. Y enseguida es que me entraron y no me los pude sacar, todavía no me los he podido sacar de la cabeza los Beatles. Todas las fases, además, es que en 10 años pasaron por mogollón de fases, desde el rock and roll, cuando fueron a Hamburgo, que eran 4 chavales, hasta que luego se separan, luego las carreras en solitario, es que experimentaron con tantos sonidos que los Beatles son como una enciclopedia de estilo.
Ya.
Totalmente.
Oye, ¿y cómo se consigue entrar en el mundo del disco? O sea, ¿cómo se consigue, bueno, sacar un disco cuando no tienes una gran compañía detrás?
Es complicado, se tiene que extender en el tiempo mucho. Porque empiezas con 0 euros y dices, venga, pues quiero grabar un disco, primero hay que grabar las bases. Bueno, primero tener las canciones,
uh-huh,
luego estructurar las canciones. Luego, entonces empiezas a soltar dinero para coger sesiones de estudio cuando puedes, ¿no?
Ya, rellenando huecos.
Rellenando huecos. Algún día por la noche, luego un día ahí entre las 2 y las 4 que está la gente tomándose
el aperitivo.
El café, sí, sí. Entonces, pues como se puede un poco. Y luego cuando sale merece la pena, ¿no? Es como todo el esfuerzo que has invertido se queda así en un cuadradito con un disco, una cosa de plástico dentro con 10 canciones y las letras, y parece muy sencillo, pero detrás hay un mogollón de
esfuerzos. Hay mucha vida, mucho trabajo. ¿Dónde podemos escuchar a Samu del Río? ¿Dónde podemos comprar su disco, si es que se puede comprar?
Se puede comprar en conciertos. Ajá. Por ejemplo, estamos en Murcia, uh-huh. En la Yesería, este sábado, vamos, esta noche. Luego tenemos Aranda de Duero el día 7, Santander el 28, luego el 5 de mayo Toledo y el 13 de mayo Málaga. Y ahí acaba la primera parte de la gira. Los discos están ahí, también por supuesto en internet, en todas las plataformas de musicales, Google Play, Amazon, en todos lados. Hemos dado con una distribuidora muy cañón. Y entonces está en Japón se escucha mi disco.
¿Hombre?
Sí.
¿Y eso?
Pues me metí el otro día... Y había comentarios y todo en japonés.
¿Sabes tú japonés también?
No, pero lo copié y lo pegué en un traductor. muy fresco, me gusta.
Free Estonian Kids, Samu del Río. Gracias, Samu.
Gracias, Fernando.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A los que están despiertos un sábado tan tempranito. Ya estamos en abril, ¿eh? Esto va que vuela. Ya estamos en abril y no tengan ustedes el más mínimo complejo, ¿eh? Ustedes no son gente rara. Estamos muchos despiertos. No a las 7, mucho antes. Es un signo de inteligencia. Es un signo de madurez. Es un signo de buen gusto. Esa gente que se queda en la cama hasta las tantas los fines de semana. ¡Qué ordinariez! ¡Qué ordinariez! Bueno, tenemos por delante un día con temperaturas un poquito más frescas que las de ayer. Se están viviendo horas muy tensas en Venezuela, después del golpe de Estado que dio Nicolás Maduro el jueves. Maduro ha convocado un Consejo de Defensa de la Nación, un órgano creado por el propio Maduro, en el que no está convocada ni la Fiscalía ni la Asamblea. Ahora les contaremos por qué. Arturo Lezcano.
Nicolás Maduro convocó al Consejo de Seguridad de Venezuela para resolver las diferencias entre poderes. Se refiere en concreto al Tribunal Supremo, cuya sentencia que inhabilita a la Asamblea Nacional ha sido tildada de golpe por la comunidad internacional, y la Fiscal General del Estado, que reprobó el fallo. Maduro dijo desconocer la sentencia del Supremo y aseguró que los poderes son autónomos en Venezuela. Nicolás Maduro.
La única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la Asamblea Nacional el 11, el 12 y el 13 de abril del año 2002.
El presidente acusó a la opositora Mesa de la Unidad Democrática de buscar una salida violenta a la situación del país y dijo que si no están de acuerdo con el fallo, lo que deben hacer es recurrir. Mientras, las protestas, poco numerosas, se mantienen en varios puntos de Venezuela a la espera de acontecimientos.
Con motivo de ese Consejo de Defensa de la Nación, que es un organismo creado ex profeso, Maduro ha tenido la desfachatez de hacer una comparación insultante, de asegurar que la dictadura que ha creado él es más democracia que la democracia española.
Titulares en el mundo: Maduro da un golpe de Estado. Me acusan a mí. Titulares: la basura del país en España. Maduro da golpe de Estado. Quisieran tener ellos una democracia como la nuestra.
Pues no, no. Nosotros tenemos una democracia. Tú, Maduro, eres un dictador que has impuesto un régimen sin libertad en Venezuela. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claro, el golpe de Maduro, que es tan evidente, está provocando fisuras dentro del propio chavismo. Hasta hace unas horas, la fiscal general era fiscal general, Luisa Ortega, porque era afín al régimen. Pero hasta los chavistas, hasta algunos chavistas como Luisa Ortega, han dicho que ya está bien, que esto está contra la Constitución.
En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Al final las piedras hablan, claro, al final la fiscal general tiene que reconocer lo que es evidente. Para hoy hay convocadas manifestaciones por parte de la oposición. Acabamos de hablar con Leopoldo López, el padre del líder opositor, que nos ha dicho que estas manifestaciones son muy importantes, porque salir a la calle hoy en Venezuela es luchar por las libertades, luchar contra la dictadura de Maduro.
Yo espero que el sábado sea una manifestación contundente, como la ha pedido más de una vez mi hijo Leopoldo, hasta lograr los objetivos, restituirle los poderes a la Asamblea Nacional, de liberar a todos los presos políticos y, por último, establecer un calendario para todas las elecciones.
Todo el mundo libre ha condenado el golpe de Estado en Venezuela. Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para la vuelta a las libertades. La Organización de Estados Americanos celebra este lunes una sesión extraordinaria para condenar esa alteración del orden constitucional. Todo el mundo libre, menos Podemos. Podemos no condena el golpe de Estado. No solo eso. Podemos hace el mismo argumento que acaba de hacer hace unos minutos Nicolás Maduro. Podemos equipara la dictadura en Venezuela con nuestra democracia. Equipara el golpe de Estado con la condena a una tuitera, Cassandra, ya saben ustedes, que ha sido condenada por enaltecimiento de terrorismo. Esto es lo que dijo ayer Segundo González, Podemos.
Hay que analizar lo que ha sucedido en Venezuela, que es algo que nos preocupa y que lo analicemos con cautela. A mí personalmente también me preocupa que esta semana hayamos conocido que se condena a un año de prisión a una tuitera por poner unos tuits de hace unos años. Obviamente en este país también tenemos cosas que observar en referencia a los derechos humanos.
Le hierve a uno la sangre de escuchar esto que ha dicho Segundo González. Porque es una desfachatez, es un ejercicio de cinismo, es un ejercicio de doblez, es pura mentira, es complicidad con el mal político de Chávez, comparar la dictadura del chavismo, la dictadura de Maduro, con nuestra democracia. En Venezuela la gente está sin comer. En Venezuela no hay medicinas. En Venezuela no hay libertad. En Venezuela, si abres la boca, te meten en una cárcel. Y quieren comparar Venezuela, la Venezuela de la dictadura, con la democracia española. Esta gente nos toma por imbéciles. Esta gente de Podemos, que luego me pondrán a parir en Twitter, porque utilizan Twitter para presionar. Sabe muy bien que Venezuela se ha convertido en un pozo de infamia. Gente de Podemos, que escucháis este programa, porque para poder hacer luego lo que hacéis en Twitter hay que escucharlo. Pues como me estáis escuchando, os lo digo, gente de Podemos, no tenéis derecho a comparar nuestra democracia, que con todos sus límites es una democracia, con lo que ha hecho el chavismo en Venezuela. Porque tenemos todos amigos que no comen para darle de comer a sus hijos. Conocemos todos a venezolanos que no tienen medicinas. Sabemos que los venezolanos no pueden salir a la calle porque Venezuela se ha convertido en un pozo de violencia. No tenéis derecho, gente de Podemos que me escucháis para freírme luego en Twitter, no tenéis derecho a comparar nuestra democracia con la dictadura bestial de Nicolás Maduro. Es intolerable comparar la sentencia a Cassandra con la dictadura de Maduro. No tenéis vergüenza. No tenéis la más mínima lealtad con la realidad. Purita ideología. La libertad por encima, hermano, la libertad por encima de todo. Gente de Podemos, con la libertad no se juega. Con la libertad no se hace demagogia. Con la libertad no se hacen comparaciones intolerables. Por la libertad se muere. Hermanos de Podemos, gente de Podemos. Y vosotros no defendéis la libertad. Vosotros no tenéis la gallardía de condenar a un dictador que está cargándose la libertad en Venezuela. ¿Dónde vais? ¿Cómo tenéis la cara dura de hablar de lo que habláis? Si no sois capaces de defender la libertad, no merecéis respeto político alguno. La libertad en España fue consecuencia de un acuerdo de nuestros padres y de nuestros abuelos, de un ejercicio de reconciliación que exigió mucho sacrificio. Y vosotros, gente de Podemos, no tenéis derecho a faltarle el respeto a España y a la libertad construida entre todos. Quiero oíros, gente de Podemos, defender la libertad de verdad, criticar a Maduro, porque la gente está en la cárcel. La gente está muriéndose de hambre. La gente no tiene medicinas. Y vosotros no tenéis la gallardía de criticar a Maduro. Y si no tenéis la gallardía de criticar la dictadura de Maduro, gente de Podemos, no merecéis respeto político. Porque la libertad está por encima de casi todo. Y no se puede comparar un golpe de Estado con la sentencia que ha condenado a Cassandra. Podemos hablar todo lo que queráis de la sentencia de Cassandra. Hizo varios tuits mofándose de ETA y del atentado a Carrero Blanco. La conversación puede ser muy larga. ¿Cuáles son los límites entre la libertad de expresión y el delito de odio y del delito de enaltecimiento de terrorismo? Muy bien, ese es el juego de la democracia. Pero, hombre, comparar el pozo de mierda en el que ha convertido Maduro Venezuela con nuestra democracia es intolerable. En España es noticia la aprobación del proyecto de presupuestos. España crece a buen ritmo, la recaudación fiscal va a ser histórica, vuelven algunas alegrías. Ese podría ser el resumen del proyecto de presupuestos que presentó ayer, que aprobó ayer del gobierno y que presentó ante todos nosotros. Son unos presupuestos sin ajustes, con una oferta pública de empleo de 67.000 plazas. La aprobación de este proyecto de presupuestos y el contenido del proyecto de presupuestos es síntoma de una cierta normalidad política y económica. Normalidad que nos viene muy bien. Después de 16 de bloqueo y después de tantas otras cosas. Las cuentas públicas tendrían que haber sido aprobadas por el gobierno en verano, ¿verdad? En verano estábamos como estábamos. Ahora llega al Congreso el martes, el gobierno está en minoría, pero vamos, esto va a salir adelante, salvo, digamos, sorpresa de última hora. Tiene ya el gobierno el apoyo de Ciudadanos, llegará el apoyo del PNV, de sus 5 diputados, de Coalición Canaria, de Nueva Canaria. Luego, en comisión, se producirá un sano ejercicio de geometría variable. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Sí, gobierno minoría, negociación, pues un acuerdo aquí, otro acuerdo allá. Estupendo. Es buena noticia que, bueno, los presupuestos salgan adelante. El PSOE ahora apoyará su enmienda a la totalidad, votará su enmienda a la totalidad, pero seguro que el PSOE luego en comisión pues apoyará una partida, la otra no. Estupendo. Es buena noticia que salgan adelante los presupuestos con una geometría variable. Es buena noticia que el gobierno se haya reencontrado con Ciudadanos. Esta vez el gobierno sí ha sabido ser generoso, llevamos diciendo mucho tiempo. La solución a la crisis entre PP y Ciudadanos se soluciona con más madurez política de Ciudadanos y con más generosidad por parte del gobierno. Esta vez sí. Esta vez el gobierno ha sido generoso, le ha dejado a Ciudadanos apuntarse el tanto de un presupuesto con mejoras sociales. Hay 4.000 millones de gasto en innovación, en conocimiento y en partidas sociales. Y el gobierno ha dejado que Ciudadanos apunte el tanto. El proyecto de presupuesto no incluye subida de impuestos, ni siquiera la temida y recomendada reordenación de los tipos del IVA, que hubiera sacado del tipo del 10%, que es el tipo reducido, a muchos productos. Esto es una recomendación que se viene haciendo desde hace tiempo por organismos internacionales y por Bruselas. Y queda pendiente lo que está pendiente desde hace mucho tiempo: un sistema tributario más coherente, una lucha contra el fraude fiscal más efectiva. Que paguen impuestos los que más ganan, que no seamos solo los que tenemos nómina los que pagamos impuestos, que paguen impuestos, bueno, pues los que se montan sociedades para no pagarlos, que haya una efectiva lucha contra el fraude fiscal. Los presupuestos tienen un techo de gasto similar al de 2016, pero incluyen una recaudación récord de 200.000 millones. ¿Por qué? Pues porque, como va a crecer bastante la economía, un 2,5%, con una previsión, digamos que conservadora, porque se puede crecer más del 2,5%, va a haber recaudación récord en IRPF y IVA. Es interesante que no haya recaudación récord en sociedades. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que todavía ahí queda mucho por hacer, con el impuesto de sociedades. Queda mucho por hacer. Y eso va a permitir, además, cumplir más o menos, décima arriba, décima abajo, el objetivo de déficit, que está en el 3,1% para 2017. Crecimiento económico, mayor recaudación, cumplimiento del objetivo de déficit. Joaquín Vidmanos.
Los presupuestos tienen otro tono, reflejan una cierta vuelta a la normalidad. De momento se asientan en unas mejores previsiones para el mercado laboral. Se crearán otro 500.000 de empleos, la tasa de paro bajará al 16,6%. El crecimiento del PIB se mantiene en el 2,5%, aunque el ministro Luis de Guindos reconoce que seguro será superior.
Son proyecciones prudentes, pero esperamos que todo esto se pueda superar.
Ese crecimiento del empleo del PIB se traducirá, según el gobierno, en un aumento récord de la recaudación fiscal de casi el 8%. Así espera reducir el déficit, no vía gasto, que aumenta. El ministro Montoro aprovecha para enviar un mensaje a Ciudadanos que, al cerrar el acuerdo para dar el sí a las cuentas públicas, se colgó la medalla de que gracias a ellos no subían impuestos.
Hemos llegado tarde a este lema, porque el presupuesto que bajó los impuestos intensamente fue el del 15 y su continuidad bajando en el 16, lo digo también para expertos.
Los presupuestos contemplan más dinero para las comunidades autónomas, justicia, dependencia y un préstamo del Estado a la Seguridad Social. No hay más detalles para hacer frente al pago de las pensiones.
El crecimiento va a permitir, además, una creación de empleo importante, 500.000 puestos de trabajo, tasa de paro en el 16,6%. Luis de Guindos.
Alcanzamos los 19 millones ya de puestos de trabajo en el mercado laboral español. Estamos ya prácticamente a 1 millón de lo que teníamos en la situación previa a la crisis.
Los presupuestos generales incluyen también una oferta de empleo público para 2017 de alrededor de 67.000 plazas. Álvaro Cotelén.
Las plazas que se adelantan con este Real Decreto son en educación y en seguridad, en concreto 10.000 de docentes no universitarios, 1.500 para profesores universitarios, 5.900 entre policía y guardia civil y casi 2.000 para las Fuerzas Armadas. Se añaden además las plazas correspondientes a la tasa de reposición del 100% de policías autonómicos de Cataluña y Navarra y las de la Ertzaintza, cuya tasa fijará la Junta de Seguridad del País Vasco. El ministro Montoro explica el motivo de este adelanto.
Debemos llegar al curso escolar y también debemos evitar que las academias de formación de policía y militares pues no puedan operar porque no tienen la entrada de las nuevas plazas.
En el caso de las 11.500 plazas de profesores, el gobierno autoriza su convocatoria anticipada a las que tienen capacidad para hacerlo las comunidades autónomas. Ya hay 6 que han anunciado su intención de hacerlo en breve: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia, Madrid y Baleares.
Bueno, son unos presupuestos, digamos, que empiezan a ser de la alegría económica. Ahora, ojo, que queda mucho por hacer, ¿eh? Que la tasa de paro puede bajar al 16,6%, que es una tasa de paro muy alta, que se va a crear mucho empleo, pero claro, aquí queda pendiente todo el asunto de la precariedad. O sea, se crea empleo, crece la economía, pero el nivel de desigualdad en España sigue siendo muy alto. Y con ese nivel de desigualdad es difícil que una sociedad se mantenga cohesionada. Ese nivel de desigualdad es el que provoca 5 millones de votos a favor de Podemos. En gran parte hay otros factores. Aquí hay muchas tareas pendientes y hay una lista de reformas muy larga por hacer, ¿eh? tampoco esto es ocasión de triunfalismo. El PSOE dice que los presupuestos no benefician a los perdedores de la crisis y Podemos los critica, claro. Belén Miguel.
Los presupuestos del Estado para el 2017 no gustan ni al PSOE ni a Podemos. Ambas formaciones ya han anunciado que presentarán enmienda a la totalidad, es decir, que pedirán su devolución al Ejecutivo. Desde el PSOE, su portavoz, Andrés Hernando, explica que han tomado esa decisión porque las cuentas públicas dejan fuera del crecimiento a la mayoría de los ciudadanos y las medidas sociales pactadas con Ciudadanos son, dice, meros parches.
Estos presupuestos consolidan la misma política continuista del Gobierno, política económica, política presupuestaria y política social. Las medidas pactadas no dejan de ser parches sociales que no cambian el rumbo de la política fiscal y social del Gobierno.
Y desde Podemos, Segundo González también adelanta una enmienda a la totalidad porque considera que con estos presupuestos sigue el ajuste.
Son los presupuestos de la normalización de un ajuste que nos dijeron que iba a durar solo unos años, pero que llevamos ya 10. Estos presupuestos consagran una década perdida para el desarrollo del Estado social y del modelo productivo de nuestro país.
Podemos anuncia además que presentará en los próximos días medidas de gasto alternativas.
7:19, tenemos una última hora desde Caracas. Un despacho de la agencia EFE informa que el Consejo de Defensa de Venezuela ha pedido al Supremo revisar la sentencia del Parlamento. Si se confirma esta información, tendríamos una importante fisura ahora ya dentro del chavismo. El Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela es un organismo creado a medida de Nicolás Maduro. Claro, si el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que revise las sentencias en las que despoja al Parlamento de sus funciones, ¿qué quiere decir? Que una parte importante del chavismo está contra el golpe. Consejo de Defensa de la Nación, repito, es un organismo a medida de Maduro. No estaba ahí la fiscal general que había criticado el golpe de Maduro y ahora el Consejo de Defensa de la Nación pide que se revise la sentencia del Supremo que le quita los poderes al Parlamento. Un apunte más sobre el Brexit. Ayer se presentaron las directrices negociadoras que van a utilizar la Unión Europea, que va a utilizar la Unión Europea en la negociación del Brexit. La Unión se mantiene firme. Primero negociación de la separación, luego negociación del nuevo estatus. Pero hay una cosa muy interesante en esas directrices negociadoras. Los líderes europeos no solo rechazan el estatus especial que reclama Gibraltar, sino que además otorgan a España poder de veto en cualquier decisión sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y el Peñón. Claro, ahora en Europa, en la Unión, solo queda España. Y ahora se acabó la neutralidad. Ahora la Unión Europea está con España en el asunto de Gibraltar. Iván Alonso.
El problema de Gibraltar lo tiene ahora un país de la Unión Europea con un tercero. Ahora defenderemos a España, dicen fuentes comunitarias. El Reino Unido ya está en el otro lado de las negociaciones. Es uno de los puntos que aparece en las líneas rojas que el Consejo quiere llevar a cabo. Una vez que los británicos dejen la Unión, ningún acuerdo podrá ser aplicado en Gibraltar sin el visto bueno de nuestro país. Europa se pone seria, amenaza con unas negociaciones que pueden ser especialmente complejas. Si quieren alcanzar un acuerdo positivo, deberán negociar solamente con los 27 en bloque, ha dicho el presidente del Consejo, Donald Tusk. Es el único camino en este proceso difícil. Ha recordado además que quizás cuando se haya avanzado en la salida del Reino Unido, se pueda empezar a negociar la futura relación con Europa.
Nuestros oyentes habituados a distinguir entre nuestros corresponsales sabían que era José Luis Concejero desde Bruselas, el que hacía esta información. 663-1019, ese es nuestro teléfono. Hay más noticias que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Empieza la carrera por la Secretaría General del PSOE.
El Comité Federal lanza este sábado el proceso de primarias que previsiblemente serán el domingo 21 de mayo. Los sanchistas avisan de una fuga de militantes si gana Susana Díaz.
Primer día sin escoltas privados en el País Vasco.
5 años después del cese definitivo de la violencia de ETA, el Ministerio del Interior ha retirado el servicio de seguridad privada a un centenar de políticos y empresarios.
El Gobierno frena la partida para el referéndum.
El Ejecutivo recurre ante el Constitucional la Ley de Presupuestos de Cataluña y pide al Alto Tribunal que advierta de las consecuencias penales si no acatan la suspensión.
Moción en Murcia.
Los socialistas murcianos han conseguido el respaldo de Podemos para desplazar a Pedro Antonio Sánchez de la presidencia de Murcia. Ciudadanos y exigiendo que Podemos quede fuera del gobierno regional.
Macrooperación contra la pornografía infantil en España.
La Guardia Civil ha detenido a más de 100 pederastas en 38 provincias y ha incautado 450.000 vídeos con escenas de abusos a menores, desde bebés a niños de 14 años.
Iberdrola pide el cierre de Garoña.
Considera que la central nuclear es inviable y pide a Endesa, su socio, al 50% que renuncie a la reapertura de la planta.
Más problemas para Trump.
El ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quiere testificar ante el Senado sobre las relaciones de Trump con Rusia a cambio de lograr inmunidad.
Negarse a una segunda prueba de alcoholemia es delito.
El Supremo ratifica así una sentencia que condenó a un conductor por 3 delitos. El hombre accedió a someterse a la primera prueba, pero no a la segunda.
Nadal se mete en la final de Miami.
Jugará por quinta vez la final del Master 1000 de Miami ante Federer en busca de uno de los pocos grandes títulos que se le resiste. En la Liga, el español remonta al Betis en 3 minutos. Rubén Castro adelantó al equipo sevillano y Javi Fuego y Reyes le dieron la vuelta. Hoy se juegan el Villarreal Eibar, Osasuna, Atleti de Bilbao, Real Sociedad Leganés y Málaga Atleti.
Telegráficamente, Ana Palacios nos cuenta la previsión meteorológica para este sábado.
Las lluvias van a permanecer en el norte. También veremos lluvias en Baleares, en el resto del país, algo de nubes que, según avancemos hacia el suroeste, irán desapareciendo. Los termómetros van a bajar en el este y en Baleares. Aumentan las temperaturas en Canarias y pocos cambios en el resto.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace años, Rosario y Miguel Ángel saltaron a la fama por ser los padres de los sextillizos de Huelva. A pesar de las dificultades, hoy en día sus hijos tienen 20 años y se encuentran perfectamente.
Que venga por 6 carritos, que vengo por 6 pijamas, que vengo por 6 anoraks.
¿Cada uno ya en la universidad o no, chaval?
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
80.196, serie 88.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
Este sábado desde las 3 vuelve la emoción.
No hay palabras.
Vuelve la tensión.
Ay, 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 ay.
Vuelve la Liga. Málaga, Atlético de Madrid.
Es el momento.
Y el domingo, Real Madrid a la vez. Granada, Fútbol Club Barcelona.
Otra.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Y en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego, damos todos los partidos de la jornada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Bajoz Tinta de Toro.
fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
Soy Lola de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. Que sí, con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Cada paso que das en la vida cuenta. Y por eso, en todos tus pasos, lleva los mejores zapatos. Fluchos. Comodidad, elegancia y artesanía a tu alcance. Con diseños exclusivos, tanto para hombre como para mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas para que tus pies se sientan en la gloria. Tus pasos más cómodos, siempre con Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que, en un gesto de inteligencia, de sensibilidad, están despiertos ya. No piensen que están solos. Somos muchos los que desde hace algún tiempo estamos ya en pie. Ya digo, es un signo de inteligencia, de sensibilidad. Tenemos una última hora que nos lleva hasta Venezuela. Ana Castellano.
El Consejo de Defensa venezolano ha pedido al Supremo revisar la sentencia del Parlamento, una sentencia en la que se despojaba a este órgano de sus funciones. El Consejo de Defensa ha llegado a este acuerdo con el objetivo de mantener la estabilidad constitucional y el equilibrio de poderes. Una reunión en la que no ha estado ni la fiscal Luisa Ortega ni el presidente del Parlamento Julio Borges. Hace unos minutos el padre de Leopoldo López nos contaba que espera que la manifestación de hoy en Venezuela sirva para devolver la democracia al país.
Yo espero que el sábado sea una manifestación contundente, como la ha pedido más de una vez mi hijo Leopoldo, hasta lograr los objetivos, restituirle los poderes a la Asamblea Nacional, de liberar a todos los presos políticos y, por último, establecer un calendario para todas las elecciones.
Esta noticia que nos acaba de contar Ana Castellano es una noticia de una gran trascendencia, porque el Consejo de Defensa de Venezuela es un organismo en gran medida creado a la hechura de Maduro. Es un consejo que sin representantes del Parlamento y sin representantes de la Fiscalía, en principio tendría que haber apoyado el golpe. Y sin embargo, ¿aquí qué está pasando? Que un órgano como el Consejo de Defensa pide que se revise la sentencia del Supremo. La sentencia del Supremo es la que ha quitado poderes a la Asamblea. Es el instrumento que ha utilizado Nicolás Maduro para dar el golpe de Estado. El Papa recibe al Colegio Español de Roma.
Hoy hace 125 años que el Beato Manuel Domingo y Sol fundó la considerada como la Casa de los Sacerdotes Españoles que estudian en Roma. José San José es el rector del Colegio Español de Roma.
Durante 125 años ha cambiado el rostro de la Iglesia en España, que cuando se fundó el colegio era un rostro bastante precario, con una deficientísima formación de los sacerdotes, y que el Beato Manuel Domingo y Sol pensó que la única solución para cambiar el rostro de la Iglesia en España era que sus ministros estuvieran mejor formados.
Más de 3.000 alumnos han pasado por unas aulas en las que dicen se respira un ambiente multicultural y de fraternidad.
El Comité Federal del PSOE convoca las primarias,
que previsiblemente tendrá lugar el próximo 21 de mayo. Las reglas serán las mismas que en 2014. Además, también se fijará la fecha del Congreso. Un camino, el de la Secretaría General, salpicado por las confrontaciones y acusaciones entre los candidatos, que tienen a partir de hoy 51 días para convencer a la militancia.
663-100-109 es nuestro teléfono, ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. ¿Nos vamos al cine? Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
Pues nada, esperando tus recomendaciones. ¿Cómo viene la semana?
Viene regular solo. Esta semana es flojita. Sí, sí, sí. Porque hay mucha cosa así de un quiero y no puedo, ¿no?
O sea, que... Esto es muy malo.
Y de cosas que a ti además no te motivan mucho, yo
un
creo.
Un quiero y no puedo es lo peor que te puede pasar en la
vida. Claro. O sea, vamos a empezar, si te parece, con la adaptación de un manga japonés muy famoso, bueno, convertido luego en anime, más famoso todavía, Ghost in the Shell, que aquí se ha titulado Ghost in the Shell, el alma de la máquina.
No te salvaron la vida, te la robaron.
¿Cuántos hubo antes que yo?
Debía estar libre de recuerdos. Le ordeno que la elimine.
Me crearon, pero no pueden controlarme.
Manga de animación, ¿y por qué has empezado por aquí?
Bueno, porque es la película más potente, o sea, es es el blockbuster de la semana, con Scarlett Johansson haciendo el papel de Motoko Kusanagi.
Pero no es animación.
En un futuro... No, hay mucha animación, pero es acción real. O sea, quiero decir que intenta recuperar un poco, vamos, sacar el manga, que es un manga famosísimo de Masamune Shiro... Y luego convertido por Mamoru Oshii.
Espera, que vamos a explicar Mamoru Oshii. Qué es el manga, que
manga
no todo
un
tebeo,
el mundo... es un tebeo, básicamente. O sea, en Japón, los mangakas, los autores de manga. Tienen la consideración de autor literario de primera fila. Algunos venden millones, de este se han vendido millones.
Es un estilo de cómic oriental, digamos.
Esto es, que tiene además sus géneros y tal. Este es un género, digamos, de biotecnología, que es lo típico del Japón, o sea, de cómo en el futuro la conversión de máquinas y hombres y tal, pues plantea problemas éticos. De ahí surge Matrix y de ahí surgen muchos temas, o sea, que se han inspirado muchas veces en los mangas y en el anime. Este además es de Mamoru Oshii, el anime, que es muy conocido, pero como suele pasar, como meten mucha mitología y mucha cosa extraña japonesa, es difícil de seguir para el no iniciado. Entonces aquí, digamos, lo universalizan con un conflicto que es una chica que no se sabe dónde ha venido y que solo conserva su cerebro, su mente y su alma. Por tanto, el resto es todo sintético. Ella no tiene sentimientos.
Es híbrida.
Y es un arma, claro. Entonces, en un futuro de estos, digamos, corrupto, ella está dentro de un equipo especial, que es el equipo 9, donde se van a descubrir diversos crímenes, no solo de la Yakuza en Tokio, sino también de la propia policía.
Pues vaya plan, manga tecnológico distópico.
Entonces,
vaya plan.
Pero luego tiene un cierto toquecillo, claro, Matrix, pero Matrix se inspiró a su vez en estos mangas. Y luego lo que sí que intenta recuperar es un poco el espíritu de Blade Runner. O sea, todo el tema de
Estamos
los replicantes.
Palabras mayores.
Claro, ya, pero bueno, es el alma de la máquina, la humanización. O sea, aquí lo han hecho un poquito más universal también para bien. O sea, quiero decir que el manga y el anime original eran muy violentos, extremadamente violentos, y muy explícitos en el tema sexual. Aquí, siendo una película que es erótica en algún momento y que a la vez es muy violenta, es más, digamos, asequible al gran público, ¿no?
No tienes otra cosa que proponer, ¿no?
Esto es lo más potente de la semana. Visualmente es apabullante, es un poco confusa, pero no está mal, no está mal. Y luego, no está mal, se deja ver, va de menos a más, una comedia que en principio era una comedia petardita, de un tipo llamado Jeffrey Blitz, que no ha hecho aquí mucho, con Anne Kendrick al frente del reparto. Se titula Mesa 19.
¿Sabéis cómo llama la madre de Francia la Mesa 19? La que debería regalar algo que no estuviera en la lista de boda.
¿Has tenido alguna vez uno de esos días en los que las cosas más simples parecen evitarte?
No.
Yo tampoco.
Bueno, esto, lo mejor que tiene es esta canción, que es sensacional. Esta y otras cuantas de The Ho Hellos, que es un grupo de folk americano. Sensacional. Luego coge ritmo y es una preciosidad esta película, ¿eh? esta canción.
A ver si se nos va a dormir la audiencia que se había levantado con esfuerzo.
Sí, con esto, no. Es precioso, ¿eh? Quien le guste la música folk, ya, que se coja este
pero
grupo.
Pero la peli es mala.
Fellows, empieza a regular, porque es la típica película supuestamente petarda, boda, con la mesa que han metido ahí a todo el resto, a los que no... Que,
ah, pero eso es muy típico de la boda, ¿eh?
Esto es, que no hubiesen ido, preferiría que no
a mí me ha pasado varias veces, ¿eh?
Y entonces es la antigua íntima amiga de la novia... que era novia, a su vez, del hermano de la novia, que han roto, y ahora está ahí un poco descolocada y todo el mundo
y
piensa
no
que no va
y
va. Y entonces, claro, lo pasa mal ella, los demás, y todos los demás son unos pringados en la mesa. Luego eso va creciendo y acaba siendo un elogio, como pasa en estas películas petardas, un elogio del amor verdadero, de la maternidad, la paternidad.
Pero te veo poco convencido.
Pero a la vez tienes que pagar ese precio de un tono así más bien frivolón, tonto, bobo, zafio a veces. Y eso sí, se os dicen a vez en cuando con canciones como esta, que es preciosísima. Yo he enganchado toda la semana al grupo este y por eso le he dado primacía a esta comedia sobre la siguiente, que es un remake de una película mexicano-estadounidense que estaba bastante bien, aunque era una película singular, de un cómico que en principio es un cómico petardo mexicano llamado Eugenio Derbez, pero tuvo un éxito arrollador en Estados Unidos, se titulaba algo así como Sin instrucciones de uso, y era muy original el planteamiento. Aquí la han titulado en Francia Mañana empieza todo.
¿Es consciente de las consecuencias de la educación que le está dando a Gloria? La semana pasada no vino ni un día.
Gloria llegó a mi vida de repente. No estaba preparado. Lo he hecho lo mejor que he podido.
Bueno, el original se titulaba No se aceptan devoluciones, que es como se tradujo aquí en España. Y era la historia de un piernar, de un mujeriego de estos, que de pronto una de sus antiguas novias, en una zona de estas de playas y tal, llega, y entonces con un bebé... Hombre, qué bonito el bebé, sí, es tu hijo. Y se lo da, y se coge un taxi y se
al
va.
Al piernas.
Al piernas, ¿no? Entonces el piernas, pues tiene que sacar a la niña.
La música buena, por lo menos.
Sí, sin duda. Esto es lo mejor también de esta película. Entonces en el original este cómico se iba a Hollywood, se hacía especialista de películas. Entonces aquí se lo han llevado a Francia con Omar Sy, este africano que se hizo famoso con Intocable, ¿no? Y que es muy divertido, es un cómico muy divertido. Y también aquí hace de extra. Lo que pasa es que aquí es todo como más artificial. O sea, para empezar, aquí tiene un amigo gay que no lo tenía en el original y que le roba protagonismo al personaje de la madre biológica, que luego tiene bastante importancia en la segunda mitad de la película. Con lo cual, aquí te disturba un poco todo el mensaje de la peli, que acaba siendo un elogio de la paternidad y de la maternidad, y te lo, digamos, le quita emoción, porque la película original, el final es un auténtico puñetazo en el estómago. Es muy bueno,
bueno,
el final.
Lo que tenemos que hacer es recuperar el
original. Que es No se aceptan devoluciones. A mí me parece mucho más divertido del original y mucho más emocionante en sus tramas finales, que tiene unas ciertas intrigas que aquí se desvelan demasiado pronto.
Estamos quedando muy insatisfechos.
Sí, pero no hay problema porque ahora tiene una de estas películas que a ti te encantan. Los Pitufos, la aldea escondida.
No puedes.
Seguramente hay otros pitufos. Tenemos que encontrarlos.
¿Qué es eso de unos pitufos misteriosos?
¿Qué tenemos por aquí?
No es asunto tuyo, cotilla.
Vale, muy bien.
Esto que diría Gloria Fuertes es para los niños.
Para los niños, para los niños. Amanece y el bolso de la Nati no aparece, que eso es de Gloria Fuertes, que por cierto hay un homenaje aquí en España, pero como bien ha dicho nuestra técnica, que también tenemos niños, algunos y tal, nuestra técnica de sonido, y es verdad, está bien, es divertida, ¿eh? No es muy allá ni técnicamente, y es digamos como la aportación feminista a estos cómics de pello, ya adaptado más veces, y que en fin no desvelo más, pero hasta ahora solo había una pitufina, ¿verdad?, dentro de todos los pitufos, y tiene gracia, tiene su punto, no es una maravilla.
Dime algo que pueda ir a ver.
Bueno, hay otra, pero es bastante ardua de ver, ya te lo digo, ¿eh? Se titula Últimos días en el desierto.
El desierto te despoja de tus vanidades y te concede la oportunidad de ver cómo eres realmente.
Mi padre me ama.
¿Has encontrado lo que venías buscando?
No, pero seguiré cuanto sea necesario.
¿Esto es una película de Semana Santa o qué?
Sí, sobre Jesucristo en el desierto de las tentaciones, que Dios mediante, algunos estaremos en él dentro de un horario.
Tenía que decirlo.
Claro, y lo digo, no sé dónde lo han rodado.
Desierto
porque...
de Jericó.
Lo sorprendente es que es un director que es Rodrigo García, hijo de García Márquez, por cierto, que casi todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido películas sobre... mujeres, sobre el amor, y aquí hace una película mística con Jesucristo en esos tres días solo en el desierto, que solo tiene dos encuentros, uno con el tentador, que lo interpreta el mismo actor, Ewan McGregor, que a mí me parece que está bastante bien en ambos personajes. Se distancia un poquito del Evangelio, porque no son las tentaciones estrictas que salen en el Evangelio, y tiene un encuentro con una familia que vive en el desierto, que se plantea una serie de conflictos.
¿Pero te ha gustado o no?
En un sentido sí, pero es ardua de ver. Y luego la banda sonora es preciosísima, la fotografía, atentos, es del mejor fotógrafo actual, que es Emmanuel Lubezki, que ha ganado 3 años seguidos el Oscar a la mejor fotografía en sus trabajos con Alfonso Cuarón y con González Iñárritu. Pero claro, es arte de ensayo.
¿Y tú que eres teólogo?
Es arte de ensayo. No puedes hincarle el diente por la línea teológica.
Sino, o sea, por la línea estética.
Por la línea, sí, estético-existencial, digamos.
El desierto es una, o sea, cosa muy bonita si se rueda.
Sí, no, sin duda, pero se hace ardua de ver. Ya. Y luego los conflictos en los que se mete, ciertamente muchos están diciendo, no, es como la última tentación de Cristo. Afortunadamente Rodrigo García va por otra línea, sí. Va más bien por la línea del silencio de Dios. Ahora que estamos debatiendo tanto la película de Scorsese, sí. Silencio aquí va más por esa línea, ¿no? Cristo se está preparando para
morir. Pero es una película
morir.
En cierto modo religiosa.
Sí, sin duda, sin ninguna duda, y que además acaba la Semana Santa, o sea, y es interesante los conflictos, también por un conflicto que es muy teológico, que es la relación entre la providencia y la libertad. ¿Hasta qué punto Cristo actúa en la vida y dice, bueno, ¿hago un milagro o no lo hago? Porque a lo mejor ellos mismos pueden hacer el milagro actuando libremente sin que yo haga nada extraordinario. En ese sentido es interesante, pero en fin, se queda un poquito lejos.
Sí, muy minoritaria.
Igual, y más minoritaria todavía, Bella Durmiente, que tiene una buena banda sonora, pero es una rareza extraña de un español llamado Adolfo Arrieta. Muy singular. Y luego hay 4 documentales, algunos muy buenos. Uno cantábrico, que es de...
Lo he visto anunciado con un oso español, y una mariposa.
Es de Joaquín Gutiérrez Acha, que es el mejor documentalista actual de naturaleza. Todo rodado ahí en los picos de Europa, sensacional. O sea, el lobo,
los BBC.
Los osos, sí, está muy bien, la verdad. Y luego un documental de moda que me ha gustado bastante, que se titula The First Monday in May, que es sobre una exposición en el Met de Nueva York, en el Metropolitan Museum, sobre moda, espectacular, donde sale todo el mundo, sobre todo, vamos, para que le guste la moda, sale Anne Wintour, la famosa editora de la versión Vogue de Estados Unidos, y además Baz Luhrmann, el director de cine, es el director artístico, Wong Kar-wai, el director de In the Mood for Love, es el iluminador, o sea, precioso, bueno. Y un acercamiento a la moda que es muy interesante.
Pues seleccióname una, para nosotros que pertenecemos al gran público.
Hay otros 2 documentales, uno sobre David Lynch y otro sobre El Bosco, que a lo mejor te interesan. El de David Lynch es más singular, el del Bosco más académico, pero son interesantes.
¿Con cuál nos quedamos?
Pues mira, de esta semana me costaría a mí, no sé a quién, que es que es difícil aconsejar esta semana, ¿eh? Porque no son películas ninguna que valga la pena. Yo si
es franco el hombre
que es mejor recuperar alguna de las últimas semanas o esperar a la semana siguiente que haya algún título
dicho queda
interesante.
Gracias,
¿sabes?
Jero,
a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprobó ayer un importante paquete de oferta de empleo público. 67.000 plazas en 2007 para profesores, maestros y policías. Miguel Borrá es presidente del CESIF, el gran sindicato de la función pública. Señor Borrá, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Bueno, con esto que ha hecho el gobierno estarán ustedes relativamente satisfechos, ¿no? Atiende viejas demandas de su sindicato y en realidad de muchísimos interinos.
Efectivamente, esta semana conseguíamos firmar con el ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas
un acuerdo por el cual vamos a conseguir reducir la temporalidad en nuestras administraciones en torno a un 90%. Tenemos que tener en cuenta que la Administración Pública Española tenía una tasa de temporalidad media del 20%, que en algunos sectores, como por ejemplo sanidad, superábamos el 30%, y por citar alguna comunidad autónoma, pues Canarias en sanidad una temporalidad del 45%, Madrid un 31%, etcétera. Estamos hablando de nuestros médicos, de nuestros maestros, en fin, de todos esos profesionales que estamos trabajando al servicio de los ciudadanos y que nos encontrábamos que íbamos concatenando contratos, que no teníamos una estabilidad en el empleo, que no se podía hacer una planificación de vida personal, pues porque no teníamos la opción de conseguir la plaza en una oferta de empleo público por todo lo que ha pasado estos años. Y con esta medida lo que el Gobierno se compromete es que a que en tres años, en el ejercicio 17, 18 y 19, salgan en el entorno de 250.000 plazas para reducir la temporalidad y que se sigan convocando también las ofertas públicas de empleo anuales habituales, las que hemos ido teniendo todos los años.
Con lo cual, digamos que volveríamos a tener el nivel de funcionarios previo a la crisis después de esto.
No, esto no crea empleo neto, esto lo que hace es aumentar la calidad del empleo público, es decir, las plazas que van a salir son plazas que en estos momentos ya se está desempeñando su función y son plazas que llevan con personal interino más de tres años. Entonces saldrán a una oferta pública de empleo donde indudablemente se tendrá que valorar, y así se recoge en el acuerdo, el tiempo trabajado de este personal que ha estado prestando sus servicios, pues porque es de derecho reconocer los trabajos y el trabajo que han estado haciendo.
O sea que, vamos a ver, en esas oposiciones que se van a convocar, quien se va a llevar la mayor parte van a ser los interinos. Va a ser difícil aprobar esas oposiciones si no tienes tres, cuatro años de experiencia como tienen los interinos.
Las oposiciones van a estar abiertas absolutamente a todo el mundo, pero es que eso que usted señala ya está pasando también en estos momentos. Es decir, las oposiciones, por ejemplo, de educación, un porcentaje altísimo de esas oposiciones de educación sacan la plaza las personas que tienen ya méritos, porque esto es un concurso oposición e indudablemente la experiencia que da también el haber estado desarrollando un puesto de trabajo es algo que no podemos olvidar, que no podemos obviar, y desde luego esta nueva oferta pública de empleo no lo va a hacer, máxime teniendo en cuenta que la mayor parte de interinos que están prestando sus servicios en nuestro país ya han superado en algún momento uno o varios procesos selectivos. Es decir, hay muchísimas comunidades autónomas que, por ejemplo, en el tema de educación que citaba usted, pues para pertenecer a las bolsas de trabajo se tiene que haber presentado a una oposición y haberla superado en muchos casos. Lo único que ocurre es que la superas, pero si solamente hay 10 plazas, se presentan 1.000 profesores de física, pues sacan las plazas los 10 de las mejores notas, pero si luego han aprobado la oposición 200, hay 190 que no tienen plaza y que se quedan a hacer las sustituciones.
Señor Borra, una última cuestión. En realidad hoy no toca hablar de esto, pero algún día habrá que hablar detenidamente. ¿Nuestro sistema de oposición no está un poco obsoleto? Quiero decir, no sería, porque hay que estudiar una serie de temas que muchas veces tienen poco que ver con lo que uno va a hacer. ¿No sería mejor un sistema más anglosajón en el que, bueno, en realidad se evalúan tus habilidades, tus capacidades, exámenes más cortos y luego una formación continua? ¿No habría que ir evolucionando en esto?
El sistema de conseguir la plaza en España es un sistema indudablemente muy memorístico, es un sistema que evalúa muy bien los conocimientos de las personas que se presentan y por eso tenemos pues el nivel que tenemos tanto en nuestros docentes, bueno, en general en todas las oposiciones, pero probablemente sí que tendríamos que intentar evolucionar hacia otro tipo de sistema. Lo que ocurre es que cuando estamos hablando de ofertas públicas de empleo, como es este caso, que solamente en el tema de la estabilización estamos hablando de 250.000 personas en tres años, pues son macro ofertas que es muy difícil investigar otro tipo de procedimientos.
Hay que primero resolver este asunto y luego ya empezar a pensar que a lo mejor hay que evaluar más o también habilidades, ¿no? Quiere decir
efectivamente. Bueno, aún así en el caso de los docentes, y bueno, porque nos hemos centrado en este ámbito, pero pasaría en todos, los docentes, por ejemplo, tienen que hacer el desarrollo de una programación, o sea que no solamente es un examen memorístico, sino que también tienen que demostrar
seguir profundizando ahí no estaría nada mal.
Efectivamente.
Miguel Borra, presidente de CESIF, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7:51, una hora menos en Canarias, ya 52. Aquí está Nicolás Rubio con su resumen de prensa. ¿Con qué vienen hoy los periódicos, Nico? Buenos días.
La decisión de la Unión Europea de dar poder de veto a España sobre las relaciones de Gibraltar con Bruselas es la primera noticia del día para dos periódicos, para el diario ABC y el diario El Mundo. El triunfo de la posición española sobre Gibraltar enerva al Reino Unido, titula ABC en su portada, y añade que la Unión Europea otorga a España la última palabra sobre el Peñón, un derecho de veto que satisface plenamente a la Moncloa, mientras Gran Bretaña lo ve como un ultraje. En su editorial, la ABC dice que para Bruselas van a primar los intereses españoles como miembro de la Unión Europea, un mensaje explícito de que ya no es imparcial en el contencioso colonial del Peñón. La Unión Europea refuerza a España al darle poder de veto sobre Gibraltar, titula El Mundo, a cuatro columnas en portada. Este asunto es noticia también en la primera página del País. España podrá excluir a Gibraltar del pacto del Brexit. Y en La Razón, España tendrá poder de veto sobre el Peñón.
También hablan los periódicos hoy sobre Venezuela, ¿no?
ABC titula, la fiscal chavista de Venezuela condena el golpe. Destaca el periódico de Vocento que el régimen está dividido frente al ultraje a la Asamblea, mientras la oposición llama a la movilización popular. Salvador Sostres escribe en su columna en ABC que Venezuela será lo que tendremos en España si algún día gobierna Podemos. Ignacio Camacho critica también en ABC el silencio, una vez más, de Podemos cuando se trata de Venezuela. La asociación con el chavismo, dice Ignacio Camacho, les irrita tanto como les cuesta repudiarlo. Sobre el madurazo, leemos hoy, también en la portada del País, que la oposición de Venezuela trata de derrotar el golpe en la calle. Este periódico destaca también en primera plana que Podemos se desmarca de la condena mundial y justifica la suspensión del Congreso por el régimen de Maduro. Antonio Lorza escribe en el diario El País que la relación de Podemos con el chavismo es cada vez más preocupante ante la opinión pública. El diario El Mundo valora como segunda noticia en su portada que el autogolpe de Maduro provoca las primeras grietas en el chavismo. En su editorial pide al Congreso español que condene el autogolpe chavista y da un tirón de orejas Fernando a Rajoy. El gobierno español debe reaccionar con la proporción que un episodio tan grave merece. No basta, dice el editorial del diario El Mundo, no basta con el tuit con el que Rajoy despachó ayer el asunto. Y la imagen más impactante la encontramos en la portada del diario La Razón. Vemos una foto de un anciano en el suelo tras morir en la cola de un supermercado en Venezuela, mientras miran impasibles, con indiferencia, todas las personas que también esperaban para comprar y que no se han movido para no perder su turno.
Desde luego la foto es impactante, sin duda. ¿Qué cuenta la prensa sobre los presupuestos, Nico?
El Mundo se congratula, se alegra en su editorial de que las cuentas del Reino pongan fin al duro ajuste de la crisis, aunque advierte de que este aumento del gasto público no debe hacernos olvidar que el ajuste del déficit todavía no está hecho. El periódico de Unidad Editorial señala que tarde o temprano el sector público tendrá que someterse a nuevos recortes o la recuperación no será completa. ABC opina que estamos ante unos presupuestos optimistas pero prudentes y La Razón destaca que son unas cuentas públicas con los pies en el suelo.
Gibraltar, Venezuela, presupuestos. ¿Hay algo más en la prensa hoy, Nico, que te haya llamado la atención?
Un par de detalles en el diario El País. El País destaca en la portada la extraña alianza independentista urdida en Estados Unidos por Artur Mas y Puigdemont. Según el periódico del Grupo Prisa, un ultraliberal que se proclamó en su día admirador de Aznar, un congresista republicano defensor de Putin y cubanos anticastristas de Florida han servido para llenar estos días las agendas de Mas y Puigdemont en sus recientes viajes a Estados Unidos. Y por último, Fernando, destacar también un artículo en el diario La Razón que escribe hoy el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Canizares, sobre los jóvenes, la gran preocupación de la Iglesia. Escribe Monseñor que aún carecen de las bases que deberíamos proporcionarles en la familia y en la educación o en los medios de comunicación y necesitan, dice, que se les enseñe y muestre el arte de vivir.
¿Han visto ustedes cómo, gracias Nico, merece la pena madrugar para oír esa voz solvente, esa voz baja de Nicolás Rubio contándoles cómo viene la prensa?
Bueno.
Ya tienen ustedes los periódicos puestos. ¿Qué más se puede pedir?
Ahora hay que ir al kiosco.
Bueno, o no, porque ya lo hemos contado. Sí, vayan ustedes al kiosco, si no los de la prensa diaria nos matan. Vayan ustedes al kiosco, que cada vez se ve menos prensa y es un sanísimo ejercicio leer prensa. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Javi, ¿cómo andas?
Estamos aquí Jorge y yo y tenemos una reunión a las 6 en Majadahonda y como es el partido a las 9 menos cuarto del Atlético contra el Bayern, quería saber si te apetece venir a verlo con nosotros.
Pero en un bar en Majadahonda, boludo, ¿sabes dónde me queda eso?
Fede, que es la Champions.
Boludo, me están boludeando.
¿Pero qué diría Mou?
¡Esta noche hay partido!
Fede al final fue y Karma Champions les recompensó a todos por su esfuerzo. Porque lo que le das a la UEFA Champions League, Heineken te lo devuelve. Juega en karmachampions.es. Heineken recomienda el consumo responsable.
¿Sabes de qué están hechas tus deportivas? Están hechas de copolímeros EVA y caucho, derivados del petróleo que las hacen ligeras y flexibles. Y así, absorben los impactos y protegen tus articulaciones.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Prepárate! Ya está aquí el catálogo 2017 de Bricomart. Todos los oficios del sector de la construcción y la reforma con 18.000 referencias en stock permanente. Más de 3.500 novedades y con las marcas más reconocidas a precios de almacén. Ven a recogerlo a tu almacén Bricomart. Ante todo, profesionales Bricomart.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces, Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular, nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso, les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Esa gente inteligente, esa gente sensible, que no quiere perder el día y ya está en pie. Hay algunos que nos acompañan desde las 6 de la mañana. Tenemos por delante un día en el que van a bajar un poquito las temperaturas. Y tenemos una última hora en Venezuela. Porque Maduro no recibe apoyos dentro del propio chavismo para su golpe. Maduro había convocado el Consejo de Defensa de la Nación sin convocar a ese consejo, creado por él mismo a su medida, al Parlamento, al que en realidad ha suspendido, y a la Fiscalía General del Estado, que le ha criticado. Bueno, pues al terminar ese consejo, el Consejo de Defensa de la Nación ha pedido marcha atrás con la sentencia del Supremo. La sentencia del Supremo es la herramienta que había utilizado Nicolás Maduro. La sentencia del Supremo es el arma que había utilizado Nicolás Maduro para suspender la Asamblea. Su Consejo Nacional no le da la razón y pide marcha atrás. Tarek Asimi.
Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.
Esta es una decisión muy importante, ya digo, porque deja a Maduro sin apoyos para su golpe. Maduro, al inicio de ese Consejo de Defensa de la Nación, se ha permitido el lujo de comparar su dictadura con la democracia española, diciendo que hay más democracia en Venezuela que en España. Intolerables declaraciones de Nicolás Maduro al comienzo de ese Consejo de Defensa de la Nación.
Titulares en el mundo: Maduro da un golpe de Estado. Me acusan a mí. Titulares: la basura del país en España. Maduro da golpe de Estado. Quisieran tener ellos una democracia como la nuestra.
Ya decimos que hay fisuras dentro del chavismo. Una de ellas, muy importante, ha sido la de la fiscal general Luisa Ortega, que ha criticado el golpe de Estado de Maduro.
En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Organización de Estados Americanos ha convocado una reunión urgente para condenar el golpe este lunes, también llamada de atención de Naciones Unidas. Hemos hablado hace unos minutos con Leopoldo López, el padre del opositor Leopoldo López en prisión. Hoy hay una importante manifestación frente al Palacio de Miraflores. Apoyo a esa manifestación, apoyo a los demócratas en Venezuela, no al golpe de Estado en Venezuela.
Yo espero que el sábado sea una manifestación contundente, como la ha pedido más de una vez mi hijo Leopoldo, hasta lograr los objetivos, restituirle los poderes a la Asamblea Nacional, de liberar a todos los presos políticos y, por último, establecer un calendario para todas las elecciones.
Ya digo, apoyo a esa manifestación. Todo el mundo ha criticado el golpe de Nicolás Maduro. ¿Todo el mundo? No, todo el mundo no. Podemos no ha criticado el golpe de Estado de Nicolás Maduro. Podemos ha comparado, como ha hecho Maduro, la dictadura en Venezuela con nuestra democracia. Ha comparado el golpe con la condena a Cassandra, una tuitera, por enaltecimiento de terrorismo. Segundo González.
Hay que analizar lo que ha sucedido en Venezuela, que es algo que nos preocupa y que lo analicemos con cautela. A mí personalmente también me preocupa que esta semana hayamos conocido que se condena a un año de prisión a una tuitera por poner unos tuits de hace unos años. Obviamente en este país también tenemos cosas que observar en referencia a los derechos humanos.
Estas declaraciones de Podemos son intolerables. Son un ejercicio de cinismo, de falsedad, de mentira, de complicidad con el mal político. Por encima de todo, gente de Podemos, la libertad. Si no sois capaces de defender, gente de Podemos, la libertad, no tenéis el más mínimo respeto político. No se os puede respetar políticamente. Porque la libertad en España fue posible por un acuerdo durante la transición. Y no estamos dispuestos, los demócratas, a que venga nadie a comparar nuestro régimen democrático, que tiene muchos límites, con un régimen dictatorial. Si no sois capaces, gente de Podemos, si no tenéis la gallardía, la valentía de defender la libertad, no merecéis respeto político en ningún sitio. Gente de Podemos, me importa un bledo que dentro de 3 segundos me estéis friendo en Twitter, como venís haciendo desde las 7 de la mañana. Me importa un bledo, no me vais a callar. Venezuela es un país donde la gente se muere de hambre. Tenemos muchos amigos en Venezuela que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. En Venezuela no hay libertad, en Venezuela no se puede hablar, en Venezuela no se puede salir a la calle. Y el que no condene el golpe de Estado en Venezuela no es un demócrata. Por encima de casi todo, la libertad. Y si vosotros no tenéis la capacidad, gente de Podemos, de poner la libertad por encima de todo, no merecéis respeto político. No tenéis vergüenza al comparar el pozo de mierda que es en este momento Venezuela con España. Cassandra ha sido condenada por enaltecimiento de terrorismo. Podemos discutir hasta la saciedad si hacer bromitas con un acto terrorista de ETA contra Carrero Blanco es delito de odio o enaltecimiento del terrorismo. Y se puede discutir todo lo que haga falta. ¿Dónde está el límite de la libertad de expresión? ¿Dónde está el límite del delito de odio? Pero de eso, a comparar la democracia española con todos sus límites, con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, hay un abismo. Pero vosotros nos tomáis por imbéciles. ¿Pero creéis que somos imbéciles? Gente de Podemos, desde aquí, os llamo a la gallardía democrática de defender la libertad de los hermanos venezolanos que están siendo oprimidos por una dictadura bestial. Y podéis hacer el numerito que queráis. Podéis poneros a parir en Twitter. Si no tenéis la gallardía de defender la libertad, no merecéis respeto político. Es noticia también la aprobación del proyecto de presupuestos en España. Un presupuesto que tiene una cierta alegría, que tiene dos ventajas, una política y otra económica. Un gobierno en minoría, afortunadamente, parece que va a sacar adelante los presupuestos porque al final el PNV los va a apoyar seguramente. Va a haber una geometría variable y eso está muy bien. Y aquí se negocia una cosa y se negocia otra. Ya digo, este proyecto de presupuestos, su aprobación, que llegue el martes al Congreso, es un motivo de satisfacción política, quiero decir. Porque, bueno, más que esta satisfacción, que es una palabra excesiva, un motivo de tranquilidad política. Se negociará, el Partido Popular tendrá que ceder, que está muy bien que ceda. Ciudadanos, bueno, ya está más contento la gente de Ciudadanos, porque el gobierno por fin ha sido generoso, por fin le ha mostrado cierta generosidad y le ha dejado apuntarse el tanto de, digamos, las partidas más sociales del presupuesto. Claro, el crecimiento previsto es del 2,5. Puede ser más, ¿eh? El crecimiento puede llegar hasta el 2,6, 2,7. Eso que hace una recaudación récord. Entra bastante dinero. Eso permite, bueno, cierta alegría. Y además hay creación de empleo. Creación bastante importante de empleo. De tal manera que la tasa de paro baja hasta el 16,6%, según el cuadro macroeconómico. Ya digo, unos presupuestos que nos permiten pensar en ciertas alegrías, que nos permiten pensar en cierta estabilidad política, pero claro, no hay que olvidar una cosa. La creación de empleo es intensa, pero todavía queda pendiente el problema de la desigualdad en España. Mucha precariedad, mucho joven con poco sueldo, mucho joven con trabajos que duran un día, dos días. O sea, que aquí hay mucho que hacer. No podemos... el gobierno no puede entrar en una especie de triunfalismo. No. Y la lista de reformas es muy larga. La lista de reformas pendientes es muy larga. Y la actualidad nacional europea está también marcada por las directrices para la negociación del Brexit presentadas ayer en Bruselas. Bruselas se pone firme, dice, bueno, primero negociamos la separación, luego negociamos cómo queda la cosa. O sea, responde así a la carta de Theresa May, pero lo más interesante quizá para nosotros es que en esas directrices de negociación los líderes europeos dicen que España tiene el poder de veto en cualquier decisión sobre Gibraltar. Claro, ahora ya el Reino Unido está fuera de la Unión se pone de parte de España, en el asunto de Gibraltar, con lo cual Rajoy se apunta un tanto. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno.
Ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido puede aplicarse al territorio de Gibraltar sin el acuerdo del Reino Unido y del Reino de España.
8 y 10, 7 y 10 en las Islas Canarias. Tenemos que notar más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Graves protestas en Paraguay.
Los disturbios en la capital Asunción contra la reforma constitucional para reelegir al presidente terminan con el incendio de parte del Congreso. Hay al menos un muerto y decenas de heridos.
El PSOE lanza hoy las primarias.
El Comité Federal, que arranca a las 9:30, decide la fecha definitiva de las primarias, que previsiblemente serán el 21 de mayo.
Frenazo al soberanismo.
El Gobierno recurre ante el Constitucional la partida de los presupuestos de la Generalitat dedicada a la convocatoria de un referéndum.
Se entrega tras matar a su pareja en Gran Canaria.
La víctima, de 25 años, fue localizada en el interior del maletero de un coche. La mujer había sido estrangulada y llevaba varios días muerta.
Macrooperación contra la pornografía infantil en España.
La Guardia Civil ha detenido a más de 100 pederastas en 38 provincias y ha incautado 450.000 vídeos con escenas de abusos a menores, desde bebés a niños de 14 años.
Iberdrola pide el cierre de Garoña.
Considera que la central nuclear es inviable y pide a Endesa, su socio, al 50%, que renuncia a la reapertura de la planta.
Nadal jugará con Federer en la final de Miami.
Volverán a verse las caras mañana en la final de uno de los pocos Masters 1000 que le faltan al español. En la Liga, el Español de Barcelona ha ganado 2-1 al Betis. Hoy se juegan el Villarreal-Eibar, Osasuna-Atleti de Bilbao, Real Sociedad-Leganés y Málaga-Atleti.
Vamos con lo que están diciendo nuestros oyentes, Ana Palacios.
Nuestros oyentes ya están en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes, Fernando, te felicitan por tus palabras y tu forma de explicar lo que sucede en Venezuela, que por cierto, como ya sabemos, no condena Podemos. Un oyente dice que por fin alguien valiente se atreve a hablar claro y que no estás solo. Otro oyente te da las gracias por dar voz al sentir de la mayoría. Antonio cree que este puede ser el principio del fin para Maduro.
Creo que el golpe de Estado de Maduro va a resultar finalmente el fin de Maduro. Este insultador oficial de Rajoy por fin va a ser expulsado por su propio pueblo.
Nosotros, Fernando, seguiremos muy pendientes de la situación en Venezuela y de la manifestación que la oposición ha convocado en las próximas horas.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, cordero lechal de Castilla y León por medios o enteros con cabeza y asadura a 9,95 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ustedes no han oído hablar quizá de Jaime de Olano, pero ya les digo yo que van a oír hablar mucho de él. Porque, claro, cuando un gobierno con mayoría absoluta aprueba unos presupuestos, el trámite parlamentario es importante, pero es un trámite. Cuando un gobierno aprueba unos presupuestos en minoría, tiene mucho que hacer el grupo parlamentario de ese gobierno. Aquí va a haber mucho trabajo parlamentario y Jaime de Olano es el portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, donde se va a trabajar intensamente en las próximas semanas, en los próximos meses. Los presupuestos llegan al Congreso la semana que viene. Señor Jaime de Olano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
Bueno, con este presupuesto, con este cuadro macroeconómico, con el 2,5 de PIB de crecimiento, con una recaudación récord, con una creación de empleo de 500.000 puestos de trabajo, bueno, negociar los presupuestos es fácil, ¿no?
No hay nada fácil en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero no, que duda cabe que efectivamente el cuadro macroeconómico es muy positivo y bueno, refleja la continuidad, ¿no? De las políticas económicas que se han llevado a cabo estos últimos 5 años de gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Por lo tanto, partimos de unas previsiones macroeconómicas positivas, prudentes, muy prudentes, porque bueno, así todos los analistas estiman que son prudentes. Incluso la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal esta misma tarde pues ha avalado ese cuadro macroeconómico y lo califica también de prudente. E insisto, bueno, pues con ese cuadro macroeconómico creemos que bueno, los presupuestos pues son muy positivos, ¿no? Nuestra valoración desde luego es muy positiva y el trabajo en el Congreso de los Diputados para aprobarlos en la comisión pues es un trabajo conjunto, ¿no? De todo el Grupo Parlamentario Popular, que esta legislatura hemos entendido bien el mensaje de los españoles de que había que dialogar, de que había que pactar y en eso estamos y bueno, y se van sacando cosas adelante, ¿no? Y desde luego los presupuestos pues es la ley más importante.
Para rechazar las enmiendas a la totalidad necesitan al PNV, necesitan Coalición Canaria y Nueva Canaria. El PNV, ya lo dijo ayer por la tarde Urkullu, quiere bilateralidad y quiere dinero para infraestructura ferroviaria. Claro, esto puede dar la imagen de que el gobierno cambia votos por millones, es decir, 4.200 millones para Cataluña, X.000 millones para el País Vasco. Sabe usted que eso puede entraña un desgaste, ¿no?
Yo creo que es un error pensar que las inversiones se hacen en favor de una comunidad autónoma o de un territorio en concreto, ¿no? Yo creo que los presupuestos generales del Estado es un proyecto para el conjunto de España, para el conjunto de la nación, y al final pues esas inversiones que pueda haber en Fomento o en cualquier otro de los ministerios, pues son en beneficio de todos, ¿no? En concreto me hablaba de los 4.200 millones que anunció el presidente Rajoy para Cataluña en los próximos 4 años, ¿no? Bueno, estamos hablando de unas inversiones en 4 años, unas inversiones que no solo van a beneficiar a Cataluña, porque gran parte de esa inversión va al corredor mediterráneo, pues que es un corredor de interés extraordinario para el conjunto de la Unión Europea y que beneficiará sin duda alguna pues desde Andalucía hasta Cataluña, pasando por todo Levante, Castilla-La Mancha. En definitiva, creo que es bueno para la economía nacional, ¿no? Y creo que debemos de abandonar esa interpretación de los presupuestos como de las inversiones, como...
Ya, lo que pasa es que si el PNV pide bilateralidad, pues oye, por mucho que ustedes digan que es para todos, es para ellos.
No, bueno, a ver, el gobierno, a mí me consta que todos los ministerios pues están se han implicado enormemente, ¿no?, en esta labor de buscar aliados y de buscar consensos, porque es que es al final lo que nos han pedido los españoles, ¿no? Lo decía al principio. Creo que nosotros lo hemos entendido, el gobierno se ha puesto a la cabeza e impulsando todo este tipo de negociaciones y estoy seguro que al final pues esa negociación pues dará sus frutos. Y además es que las inversiones, o igual que las leyes, cuando son fruto del consenso de varios grupos o de muchos grupos, como será en este caso si salen adelante los presupuestos generales del Estado, creo que son todavía más positivos, ¿no? Porque envían un mensaje muy potente sobre la estabilidad política en España y generan pues una gran confianza en nuestra economía, ¿no? Que esto es importante a efectos de inversiones y de atraer capital a nuestro país, ¿no?
Vamos con la recaudación, porque la previsión de recaudación son 200.000 millones, una recaudación récord, volvemos al nivel de 2007, pero la composición de la recaudación no es igual que en 2007, porque el protagonismo es para el IVA y para el IRPF. Sociedades no llega a récord histórico. ¿Significa esto que todavía está pendiente esa reforma del impuesto de sociedades, que todavía las empresas pagan pocos impuestos en España, como han dicho los organismos internacionales?
No, yo no creo que sea así exactamente, ¿no? Hay que también tener en cuenta que las bases imponibles del impuesto de sociedades pues son sobre los beneficios de las empresas, ¿no?
Y pero luego vienen las desgravaciones y el tipo real del tipo real y el tipo nominal hay un abismo casi.
Bueno, y es verdad también que las empresas pues también se desgravan las bases imponibles negativas de años anteriores, ¿no? Y han pasado por un periodo pues muy duro, ¿no? De una crisis económica tremenda. Es verdad que nosotros en el año 2015 y 2016 hicimos una bajada de impuestos, tanto en IRPF como en impuesto de sociedades, pues la más grande que se ha hecho en España, ¿no?
Porque primero hubo que subirlos, todo hay que decir, ¿no?
Bueno, efectivamente, a ver, si analizamos un periodo de 10 años, pues vemos que desde el año 2007, con el gobierno de ZP, entre el año 2007 y el año 2010, la recaudación bajó en 70.000 millones de euros, ¿no? Pues ante la caída de esos ingresos y la necesidad de mantener el estado de bienestar, pues efectivamente en el año 2012, cuando llegamos al gobierno, pues hubo que subir impuestos. Y ese esfuerzo fiscal a los españoles se les devolvió entre el año 2015 y el año 2016. Estamos hablando de una bajada de impuestos estos dos últimos años por un importe total de 12.300 millones de euros.
Claro, otra cosa es que ustedes tendrán que hacer en su momento la reforma fiscal necesaria para que sigan pagando o paguen más los que realmente tienen que pagar. Vamos con el tema de paro para terminar, que se nos acaba el tiempo. Una previsión estupenda, un paro en el 16,6, que todavía es mucho paro, pero una creación de empleo de 500.000 empleos, pero claro, el problema es, ahora ya estamos creciendo, ahora ya se está creando empleo, lo que pasa que, señor Olano, es un empleo muy precario, lo ha avisado Bruselas, aquí hay un nivel de desigualdad social y económica tremenda, salimos de la crisis, pero la desigualdad en España crece, eso es un problema muy serio, ¿no se puede hacer algo?
Bueno, sí, claro que se pueden hacer cosas y, de hecho, en nuestros presupuestos, en este proyecto, vienen cosas muy importantes en este sentido, ¿no? Pero, en cualquier caso, me gustaría matizar que la desigualdad en el año 2014 y en el año 2015, el 2014 son los últimos datos oficiales, aquí en España empezó ya a descender, ¿no? Porque al final...
Ya, pero ahí tiene usted los avisos de la OCDE, los avisos de Bruselas, Informe España...
Pero ya, ya, ya ha empezado a bajar y bajará más todavía, porque todos esos informes están de acuerdo en que la mayor causa de la desigualdad es el paro, ¿no?
Y el empleo precario, dice Bruselas, sí, bueno, el empleo en España es precario. Informe España 2017.
Bueno, es verdad que en España hay una tasa de temporalidad o de precariedad en el empleo importante, ¿no? Y le decía que hay medidas, que se contienen medidas en este proyecto de presupuestos generales del Estado muy importantes en este sentido. Y en concreto, hablando del sector público, pues se prevé pues la mayor reducción de la temporalidad o de la precariedad, si quiere llamarlo así, en el empleo de nuestra historia, ¿no? Es decir, reducirla en un 90%, pasar de una tasa de más del 20% a situarla en el 8%. Y esto ha sido consensuado con los sindicatos.
Jaime de Olano, portavoz de presupuestos del Partido Popular. Buen trabajo y sepa usted que estamos encantados de que repitan una y otra vez la palabra consenso. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Adiós, buenos días.
Yo, para terminar estas dos horas y media de información y de análisis, me quedo hoy con una foto que aparece en el diario El País, en su suplemento cultural. Ilustra una columna de Antonio Muñoz Molina. Y es una foto de buena mañana en la autopista 405 Norte, en Los Ángeles. La luz es azul, es el momento del alba. Los coches tienen prendidos los faros, todos los carriles ocupados, también el carril central. A los protagonistas de la imagen no se les ve la cara, son los conductores de las rancheras, de las furgonetas y de los pequeños utilitarios, que también los hay. Hombres y mujeres al comienzo del día, en un momento de soledad, escuchando la radio, algo de música, hablando por teléfono. Sabemos de qué pasta está hecho ese momento del día, que si ha habido suerte se han recuperado algo las fuerzas y uno tiene un respiro, y le vienen a la cabeza en ese momento las imágenes del día anterior, las alegrías o las tristezas de la noche precedente, que vuelve ese pensamiento dominante que desde hace tiempo nos ocupa la cabeza y el pecho, pensamiento dominante que puede ser dolor, dolor por el agravio sufrido, por la frustración que cuaja, pensamiento dominante de la libertad ansiada, libertad que puede tener forma de vacaciones, de viaje preparado con ilusión, pensamiento dominante, a lo mejor, del amor que ha roto todas las barreras, que no tocaba, que tenía ya uno ordenado todo, que ya uno no tenía edad y de pronto se ha visto dominado por una pasión nueva, que a lo mejor es una pasión vieja que reverdece. La hora del comienzo del día, soledad en la autopista. La hora del comienzo del día es la hora en la que el pensamiento dominante vuelve. Luego vendrá el resto de la jornada, las gentes del trabajo, las gentes de la familia, la lucha por la vida, la sucesión de instantes, un instante, otro más, la vida de las horas ordinarias, sucesión de instantes, sucesión de tedio, sucesión de ansiedad, sucesión de esperanzas, sucesión de conversaciones, sucesión también a veces de instantes luminosos, una sonrisa, una canción, un gesto de ternura, un rostro lleno de dignidad. ¿Hay algún pensamiento dominante de la mañana que resista a la sucesión de instantes del día? Siempre en ascuas, siempre en búsqueda de un instante denso, suficiente, en búsqueda de un instante suficientemente denso que resista la vuelta a casa cuando el cielo está ya rojo en la autopista, cuando el día se despide apreñado de futuros instantes reclamando de nuevo densidad suficiente. Que tengan un buen día. Les dejo con César Lumbreras, con Agropopular. Of the fun, but
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.